de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tiempo de deporte en la sintonía de su emisora de la cadena COPE o a través de cope.es, emitiendo para el mundo. Tiempo de deporte, o lo que es lo mismo, tiempo de juego, el último tramo de este sábado 28 de julio de tiempo de juego. Hasta la una vamos con toda la actualidad, la información, el análisis, los protagonistas y en la última media hora de programa lo mejor de la contraportada de esta semana que despedimos. Lo mejor de la contraportada con Juan Antonio Alcalá. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono con Carles Baldallou y Carlos Ganga, con Carlos Ganga y Carles Baldallou en la producción y en la coordinación, y con Sergio López y Javier Rodríguez en la sala de máquinas. Bueno, tenemos muchas ganas, tenemos muchos protagonistas, tenemos muchas cosas que contarles. Vamos a arrancar con deporte en directo, porque ahora reclama nuestra atención una selección española, la masculina de waterpolo, que se acaba de proclamar subcampeona de Europa. Piscinas Picornell de Barcelona. Juan Arias, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Ha sido la lotería de los penaltis en la que España no ha podido proclamarse por primera vez en su historia campeón de Europa, jugando en casa. Al final del partido, empate a 7, y en los penaltis solo ha fallado Fran Fernández. El jugador del Barceloneta lo ha enviado al poste. Los serbios han anotado todos los lanzamientos importantes. Nos quedamos con la mira en los labios. Aún así, España ha hecho un gran campeonato. Subcampeón de Europa no está nada mal, teniendo en cuenta que se estaba jugando contra Serbia, que llevaba tres Copas de Europa, tres Campeonatos de Europa consecutivos. Este es el cuarto y además venía de ser campeona olímpica.
Bueno, ha tenido mucha épica, mucha magia también, porque España ha dominado durante tres cuartos, nunca ha ido por detrás en el marcador. Al final 7-7 en el tiempo reglamentario, 12-10 para Serbia después de los penaltis. Dejamos líneas abiertas con las piscinas Picornell. Dependemos de Juan Arias. Cuando nos pida paso con los protagonistas, volvemos. Cosas, más cosas en este caso, que deben saber. Cosas que han pasado y ustedes ahora mismo deben saber. Fútbol, que en un 28 de julio, fútbol ha sido y es fútbol de pretemporada, porque este sábado han jugado, atención, 12 equipos de la Liga Santander. Por cierto, en unos minutos nos vamos a meter en la concentración del Eibar en Alemania y vamos a llamar a Vitoria para hablar con un protagonista que regresa ya para esta nueva temporada a la Liga Española, la máxima categoría del fútbol español. Enseguida revelamos, desvelamos quiénes son los dos protagonistas que nos esperan. Les decía, 12 equipos de primera que han jugado este sábado y dos más lo van a hacer la próxima madrugada. Entre ellos, el Barcelona. Cuando pasen 5 minutos de las 5 de la madrugada, el Barça debuta en pretemporada. Arranca este segundo proyecto de Ernesto Valverde en el banquillo. El rival va a ser el Tottenham de Mauricio Pochettino, en un partido que se va a jugar en el Rose Bowl de Pasadena, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Atención, porque pueden debutar las tres caras nuevas que, de momento, presenta el conjunto azulgrana. Es decir, Malcolm, Lenglet y Arthur. Y, por primera vez esta pretemporada, hemos escuchado a Ernesto Valverde. Saben que aquí, en los deportes de COPE, venimos explicando que el Barcelona va a fichar mínimo un jugador más. Bueno, Valverde lo ha confirmado.
Es posible que haya alguna incorporación y nos gustaría que, desde luego, que el equipo se reforzara en el sentido de poder aspirar a todo, porque realmente es nuestra obligación al final, ¿no? Y todavía, hasta que se cierre el mercado, pues desde luego nuestra intención es hacer el equipo más competitivo posible. Yo creo que es la idea del club, vamos.
Un fichaje más. Ese jugador, el deseado, es Rabiot, el centrocampista del Paris Saint-Germain. Por cierto, Rabiot, que ha lucido el brazalete de capitán del conjunto francés en la derrota 5-1 frente al Arsenal en partido de la International Champions Cup. Enseguida vamos a repasar el resto del discurso de Ernesto Valverde, que, bueno, ha dejado cosas interesantes, ¿eh? Vamos a llamar a Los Ángeles para hablar con Elena Condis, nuestra enviada a la gira del Barcelona. En realidad vamos a hacer dos llamadas a Estados Unidos, a la costa oeste, donde está el Barcelona, y también a la costa este, donde se va a instalar el Real Madrid, concretamente en Miami, una gira por Estados Unidos que va a llevar al campeón de Europa a disputar 3 partidos. La gran novedad en la expedición del conjunto blanco, que está volando ahora mismo hacia Miami, es la presencia de Isco Alarcón, que ha adelantado, como también hicieron Nacho o Asensio, o Lucas Vázquez o Cross, el regreso al trabajo. Ha entrenado Isco con el equipo y está volando hacia Estados Unidos. Por cierto, todavía no se ha cerrado, no es oficial, el pase de Theo Hernández a la Real Sociedad. Hemos enviado a Melchor Ruiz en avanzadilla y en unos minutos nos va a dar más detalles de esta segunda parte de la pretemporada del nuevo Real Madrid de Julen Lopetegui. Todo eso en fútbol. Ciclismo en verano y a estas alturas es sinónimo del Tour de Francia, donde ya ha quedado definido el podio de esta edición 105 de la ronda francesa. A París va a llegar como líder Geraint Thomas del Sky, que va a pasear ese lustroso amarillo por los Campos Elíseos. Es una de las fotografías de todos los veranos, llegando el pelotón y el líder del Tour de Francia a París. Líder, maillot amarillo, Geraint Thomas. Segundo es y va a ser el holandés, bueno, el neerlandés, Tom Dumoulin del Sunweb, y completa el podio al final. En el tercer cajón lo ha recuperado el keniata nacionalizado británico Chris Froome, también del Sky. El mejor español, Mikel Landa del Movistar, que acaba séptimo. La contrarreloj individual, la penúltima etapa, ha sido la única contrarreloj individual de esta edición de 31 kilómetros en el País Vasco francés. Ha hecho la criba final, se la ha llevado Dumoulin, el campeón del mundo de la especialidad, todo en un día marcado por la información del diario L'Equipe, que apunta a una salida de Mikel Landa del equipo Movistar para volver al Astana, donde recuerdo ya estuvo antes de correr en las filas del Sky. Su director, el actual, Eusebio Unzué, niega esa información del diario L'Equipe.
Es que aquí se queda. Bueno, ya veo que estáis muy, muy aburridos, alguno de los medios, y no pueden estar sin que algún día, pues eso, soltar alguna, pues a veces, dependiendo de qué medios, me parece también un poco hasta de una cierta irresponsabilidad, ¿no?
Después vamos a preguntar a Erifrade, a Quique Iglesias y hoy a Óscar Pereiro. Ah, Noticia COPE, por cierto, viene informando Quique Iglesias en esta sintonía que ya está definido el equipo Movistar para la Vuelta a España. Más miga, con Valverde, con Quintana y con Landa. Motor Fórmula 1, Gran Premio de Hungría. Es la 12ª prueba del Campeonato del Mundo, que va a llegar antes del parón. Buenísimas sensaciones para uno de los nuestros. La mejor posición del año para Carlos Sainz. Va a salir quinto. Curioso, cuando tiene pie y medio fuera de Renault.
Todos los pilotos están en un tobogán. Lo que no sé es por qué se ha cuestionado tanto, y yo creo que estoy contento con cómo están yendo las cosas en Renault. No creo que ahora mismo mi carrera sea un tobogán, simplemente que ha habido 2 o 3 carreras que las cosas no han salido como uno quiere, pero en cuanto las cosas salen normal, pues sigo estando ahí.
Quinto, Carlos Sainz. Así va a salir la parrilla. Queda con Lewis Hamilton, el actual líder del Mundial, saliendo desde la pole, seguido de otro Mercedes, en este caso el de Valtteri Bottas, y del Ferrari de Kimi Raikkonen. Para los nuestros, digo, si la cara es Sainz, la cruz es Fernando Alonso, 10º, todo en una calificación marcada por la lluvia. Después, ya en la segunda parte del programa, nos explica Carlos Miquel desde Hungría. Bueno, todo esto y más pendientes de los protagonistas de la selección española masculina de waterpolo, que se acaba de proclamar subcampeona de Europa. Todo, insisto, en un ratito que ya ha comenzado de Radio Deportiva en una noche de verano. Nos vamos a Estados Unidos, ya tenemos una doble comunicación, primero con la costa oeste, en el estado de California, en Los Ángeles, es la ciudad de las estrellas, donde la próxima madrugada, bueno, va a ser en Pasadena, debuta el Barcelona en pretemporada. Lo hará, insisto, cuando pasen 5 minutos de las 5 de la madrugada contra el Tottenham y en el Rose Bowl. En Los Ángeles son 9 horas menos las 2 de la tarde y 40 minutos. Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert. Desde Beverly Hills estoy en las puertas del Hotel del Barça, aquí enfrente de Rodeo Drive, de la Milla de Oro, de este barrio tan exclusivo de LA.
Bueno, antes, Elena, hemos escuchado a Ernesto Valverde, muchas carpetas abiertas el técnico del Barcelona, cómo cerrar la plantilla, el debate que tiene entre Malcolm y Dembélé, bueno, todas las salidas. ¿Cierra alguna carpeta?
No. No se cierra ninguna carpeta en Can Barça. La Secretaría Técnica del club sigue trabajando para traerle un centrocampista a Valverde. Ya contamos en Cope, Albert, que ve necesario el técnico reforzar la medular con un jugador de estilo Barça. Me consta que está enfadado por la venta de Paulinho. Fue una decisión de club. La prioridad para sustituirle, como venimos contando, es Rabiot, aunque está muy complicado su fichaje. El PSG se niega a venderle. Hay que decir, eso sí, que las relaciones con el conjunto parisino han mejorado tras el viaje que hizo el Barça hace unos días a París, como ya explicamos. También te cuento que Malcolm no es una petición expresa de Valverde. El técnico no puso su nombre sobre la mesa. Malcolm es una apuesta de club, de la Secretaría Técnica. El Barça le seguía desde hace 4 años. Los primeros informes del club son de 2014, cuando el extremo brasileño militaba en el Corinthians. También contaros que después de todo el lío que hubo con la Roma por el tema Malcolm, Bartomeu ha levantado el teléfono y ha llamado a Monchi, ha llamado el conjunto italiano para normalizar un poco la relación. Sobre el caso de Dembélé, que contamos que estaba preocupado por su competencia, por la llegada de Malcolm, porque sonaba el nombre de Willian en todo este inicio de mercado de verano, Bartomeu sí que le ha mandado un mensaje al extremo francés para felicitarle por la Copa del Mundo, cosa que no hizo Valverde, pero ayer el técnico del Barça sí que intentó trasladarle un mensaje de confianza al francés. Está convencido de que este puede ser su año, esta puede ser su segunda temporada en la que vamos a ver explotar sus cualidades. Un Valverde que también sorprendió, ¿no? Porque valoró la marcha de Cristiano Ronaldo y la verdad es que no escatimó elogios para el portugués.
No sabemos en qué medida eso puede afectar al Real Madrid, pero bueno, desde luego yo tengo la seguridad que ellos están trabajando para que esa baja se note lo menos posible, aunque bueno, hay que reconocerle a Cristiano lo que ha hecho todos estos años, el gran jugador que es, lo que ha aportado a la Liga, al Madrid, y luego también que ha sido un gran rival. Y bueno, evidentemente es una baja importante y bueno, ya lo veremos si se debilita o no. Yo creo que de todos los equipos lo que pensamos desde luego es tener mejores equipos el año siguiente que el anterior.
Está bien que se moje Ernesto Valverde. Bueno, ahora habrá que estar atentos, ya lo estamos, pero a medida que entre la temporada, lo que se dice de Cristiano, sobre todo desde el Real Madrid y desde el Barcelona, cuando ya no está en la Liga Española. Por cierto, me apunta Carles Baldallou que en ese hotel al que has hecho referencia, Elena,
sí,
estuvieron Richard Gere y Julia Roberts,
sí,
donde se rodó
sí,
Pretty Woman. Sí, sí. Y déjame otro apunte, que este ya es más vintage para los que somos un poquito más mayores. El Rose Bowl de Pasadena, que acoge este Barça-Tottenham, es el estadio que acogió la final del Mundial del 94 entre Brasil y Italia. ¿Qué apuntamos? ¿Algo más de la actualidad directa del FC Barcelona en las horas previas a debutar en pretemporada?
Sí, que hoy Lucas Digne no va a jugar este partido, se marchará al Everton. El Barça está a punto de cerrar su traspaso por una cifra similar a la que pagó ahora hace 2 años, unos 16 millones de euros. Abandonará la gira en las próximas horas. Por otro lado, Munir, que también está aquí, el Barça le ha comunicado que cuenta con él, le proponen renovarle por 5 temporadas y ahora el jugador tiene que valorar con su representante si acepta esta renovación. Es que el Barça considera que puede tener sus opciones en el club después de hacer una buena cesión en el Alavés. Y me dicen del club que en principio no se va a llenar el estadio Rose Bowl Pasadena. Tiene capacidad para 92.500 espectadores y las entradas van de los $59 a los $300. Yeah. Pero me dicen que se esperan unos 70.000 espectadores. No se va a llenar este estadio para ver el partido. El aliciente, como sabéis, no están las estrellas, pero sí que es ver debutar a los tres fichajes nuevos. Seguramente Lenglet y Arthur serán de la partida. Uh-huh. En el caso de Malcolm, entrará desde el banquillo en la segunda parte y tendrá minutos porque acaba de aterrizar y prácticamente solo ha hecho dos entrenamientos con el equipo.
Muy bien. Elena, no te vayas muy lejos porque te cito para la tertulia del programa. Hoy con Toni Freixa, quien fue presidenciable al Barcelona, con David Bernabéu, compañero de Mediaset, y también con Roberto Morales, compañero tertuliano de esta casa, compañero de la Agencia EFE. Elena, te vuelvo a saludar de aquí unos minutos.
Perfecto. Ahora nos escuchamos de nuevo.
Y de Los Ángeles a Miami, donde en un ratito va a aterrizar el Real Madrid, diferencia horaria con la costa este, con Miami, seis horas menos, en avanzadilla. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas noches desde Miami.
¿Cuándo aterriza el Real Madrid?
Pues exactamente, si cumple con el horario previsto, en 2 horas y 14 minutos, cuando sean las 2 de la madrugada en España, cuando sean las 8 de la tarde aquí en Miami, con un tiempo de realmente extraño, como suele ser habitual, 32 grados, 89%, has oído bien, 89% de humedad, un calor terrible. Por la mañana un sol extraordinario y a los 5 minutos al mediodía se ha tirado lloviendo casi 2 horas, pero cayendo agua como si no hubiese un mañana.
Bueno, un Real Madrid que va a disputar 3 partidos, ¿no? Ante el United, es decir, Mourinho, la Juve sin Cristiano y la Roma.
Sí, el primero va a ser ante el Manchester United el día 1 aquí en Miami, en el Hard Rock, a las 2 de la madrugada hora española, del día 1, como te digo. El día 5 de madrugada, a las 12 en punto de la noche, lo va a hacer en Washington frente a la Juventus de Turín y ya cerrará esta gira por Estados Unidos en New Jersey frente a la Roma la madrugada del 8 también a las 2 de la madrugada.
Muy bien. Por cierto, la gran novedad, lo apuntábamos al inicio del programa, Isco, ¿verdad? Que ha adelantado, bueno, ya lo hicieron otros compañeros, el regreso de vacaciones.
Sí, después del último entrenamiento que ha tenido lugar antes de que emprendiesen en vuelo hacia Miami, la novedad hoy ha sido Isco, como ayer fueron Kroos, Lucas Vázquez, Marco Asensio y Nacho, Julen Lopetegui, que viaja en estos momentos con 32 futbolistas, más 3 que le esperan aquí en Miami, como son Keylor, Sergio Ramos y Carvajal, es decir, que va a tener 35 futbolistas a su disposición para disputar esos 3 compromisos de la International Champions Cup.
Oye, el mercado del Real Madrid, a ver cómo cotiza, fichajes, entradas, salidas. ¿Lo de Teo con la Real Sociedad cómo está?
Ya contamos el jueves que el Real Madrid tiene la intención de ceder al jugador. Tiene ofertas tanto de la Liga Española como de ligas extranjeras, pero el Real Madrid a día de hoy, como decíamos, tiene bastante próximo que salga para estar cedido, hay que recalcarlo, cedido en la Real Sociedad.
Muy bien, ¿y lo de Courtois?
Lo de Courtois, pues el Real Madrid sigue esperando, ya ha hecho todo el trabajo que tenía que hacer, es decir, llegar a un acuerdo o preacuerdo con el cancerbero belga, esperando que el Chelsea encuentre un sustituto, porque evidentemente el cancerbero que ficharon hace unos días, Green, de 38 años, no es el que le va a abrir la puerta y va a dar luz verde a que el Real Madrid pueda cerrar esa operación, pero tranquilo, porque como venimos contando a lo largo de las últimas semanas, el Real Madrid confía en Keylor, espera que pudiese venir Courtois, pero en el caso de que no pudiese hacerlo, pues en la próxima temporada vendría libre. Hay que recordar también que en la Premier se cierra el mercado para fichar el 9 de agosto, con lo cual el Chelsea se tiene que dar un poquito de prisa.
Bueno, la actualidad del Real Madrid, instalado en Miami, está esperando, va a recibir Melchor Ruiz a la expedición del conjunto blanco encabezada por Julen Lopetegui. Melchor, gracias.
Un abrazo y buenas noches. Decir que al frente de la expedición, al frente de todos, el presidente Florentino Pérez y también viaja en esta ocasión tanto Raúl González Blanco como Álvaro Arbeloa.
Muy bien, apuntado queda 11:30.
Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Me besa la cabeza, te quiero besar. Tú eres mi mamacita.
Bueno, estamos haciendo Radio Deportiva en su compañía. Gracias, como siempre, por seguirnos, por escogernos. Nacho Pla, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Albert Díez. Pues
dígame usted, a ver cómo interactuamos con el pueblo, con la parroquia de Tiempo de Juego en este caso.
Nos pueden escribir al WhatsApp al 637-230010
y en Twitter somos @tjcope. Hoy sábado decía uno, Jobar, qué chasco el waterpolo. No es nuestro verano con el tema de las tandas de penaltis. Otro dice, hoy ha sido un día triste, pero mucho más lo fue la derrota en la final de las Olimpiadas del 92 contra Italia en esa misma piscina. Como diría Germán Dobarro, hay que demoler las piscinas Picornell. Sobre el horario del partido Tottenham-Barça, que recordemos que se jugará esta próxima madrugada a las 5 de la mañana, uno dice que nosotros ponemos los partidos importantes para que los americanos los puedan ver, pero ellos no hacen lo mismo con nosotros. Otro reflexionaba sobre los deportes que están siendo protagonistas estos días y decía, en ciclismo monopolio del Sky, en Fórmula 1 de Mercedes y Ferrari. Al final nos quejamos mucho del fútbol con Barça y Madrid, pero en la mayoría de deportes sucede lo mismo. Y el último nos escribía un oyente alucinado con los avances también de la radio. Dice, Elena Condis hablando desde Beverly Hills con mejor sonido casi que cuando está en España. Mola mucho.
Bueno, pues algunos de los mensajes, intentaremos, como siempre, en la parte final del programa, antes de llegar a la 1 de la madrugada, medianoche en Canarias, escuchar su voz, algunos de los mensajes que nos van dejando, y las vías de comunicación las ha dicho y las ha explicado ya Nacho Pla. Nacho, después te vienes, y comentamos más cosas.
Por supuesto.
Gracias, hasta ahora.
El único plato en tu mesa.
Bueno, fútbol de pretemporada, enseguida la pretemporada del Eibar, la pretemporada del Alavés y la guía de pretemporada que nos ha preparado Carles Baldallou. Antes, queremos saber qué ha pasado en Chapín, en los aledaños del estadio de Chapín, en el partido, o con motivo del partido Betis-Lille, con unos aficionados béticos. Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas noches.
Explícanos.
Bueno, pues lo que ha ocurrido es que han ido acompañando, ya que está muy cerquita, apenas a 45 minutos, Jerez de la Frontera, de Sevilla. Muchos aficionados verdiblancos a ver el partido de pretemporada, que ha jugado, ha empatado el Betis 2-2 con el Lille y que se ha disputado a partir de las 9 de la noche. Y cuál era la sorpresa de algunas familias que andaban en un bar muy cerquita del estadio, Casa Ruiz, que está en los aledaños del municipal de Chapín, tomando café, tomando una copa antes del partido, y se han encontrado con que han sido asaltados por un grupo de 15-20 encapuchados. Madre. Que llevaban sudaderas y algunos pasamontañas, armados de palos. Se habla también de algún bate de béisbol, de bengalas, y bueno, pues han empezado a propinar una paliza que no ha durado mucho tiempo, pero que sí ha dejado algún que otro herido entre los aficionados verdiblancos. Ojo, porque se hablaba de pelea entre ultras, pero yo he podido contrastar que lo que habían eran familias. Es verdad que había aficionados con distintivos verdiblancos, pero había incluso algunos menores, gente mayor, que estaba, como digo, tomando una copa, tomando café, y que han sido asaltados impunemente por 15 o 20 encapuchados. Hasta 2 o 3 personas han tenido que acudir al hospital porque han tenido alguna brecha en la cabeza, en una mano, han tenido que ser cosidos, y la buena noticia es que nadie ha quedado hospitalizado, y la mala, que no hay ni un solo detenido a día de hoy, o por lo menos a esta hora, por los incidentes que han ocurrido en las inmediaciones de Chapín.
Bueno, ¿cómo están las cabezas? Ocaña, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego. Bien.
Buenas noches. Les decía, fútbol de pretemporada. Un protagonista, el Alavés, ha empatado a 1 con el Alcorcón. Nos metemos de lleno en la concentración del conjunto vitoriano, está en Segovia, para hablar, bueno, es uno de los alicientes del Alavés en ese primer proyecto ya desde el inicio, de Abelardo Fernández, un jugador casado con el gol, que vuelve en la cesión del Swansea a la Liga Santander. Es Borja Bastón, que ya nos escucha. Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien.
¿Sí? ¿Cómo va la pretemporada? ¿Piernas muy cargadas o no?
Sí, la verdad que bueno, estamos trabajando bien, fuerte, y bueno, cogiendo sensaciones para llegar en plena forma cuando empieza la Liga.
Al inicio, que es en el Camp Nou contra el campeón, el Barcelona, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, rival muy difícil, ya sabemos cómo es el Barcelona, es uno de los mejores del mundo. Y bueno, pues preparando bien para llegar fuertes a ese día.
Ya, ¿qué dice el míster? ¿Qué dice el vestuario? No sé si estuvisteis reunidos, supongo que no, para estar atentos al sorteo del calendario. Bueno, al final, el Barcelona debe tocar en una de las 19 primeras jornadas, en casa o fuera, con lo cual da igual o no.
Sí, bueno, al final sabemos que es un rival complicado, toque la fecha que toque. intentaremos, como te digo, prepararnos lo mejor posible para llegar físicamente bien y, bueno, pues al final esos partidos sabes que son muy complicados, sí, y llegar fuertes.
Oye, queremos ir aquí, en el partidazo, en el tiempo de juego, en los deportes de la COPE, ir conociendo poco a poco cómo están los equipos de la Liga Santander, cómo está el Alavés. No sé si hay un punto más de ilusión en Borja Bastón por volver a España y a la Liga Española.
Sí, la verdad que, bueno, el equipo está muy bien, tenemos un gran grupo, estamos trabajando fuerte, duro para, como te digo, para estar preparados. Y la verdad que muy contento del grupo que hay, cómo me ha cogido, y bueno, pues con muchas ganas de que empiece la liga y volver a sentirme como me sentí hace 2 años.
¿Qué a la vez quiere Abelardo? A ver.
Bueno, pues un equipo junto, que trabaje en todas las líneas, pues muy fuerte. Y sobre todo pues un equipo, que seamos todos un bloque muy duro, muy difícil de superar.
Hay competencia, ¿eh? Está Guidetti ya en propiedad, ya estaba la temporada pasada, se habla mucho de Borja Mayoral. Bueno, a ti no se te ha olvidado hacer goles, que es lo que has hecho toda la vida, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, yo creo que tenemos un equipo, aunque la gente pues ficha lógicamente, pero un equipo que va a tener mucha mucha competitividad, sea a nivel de entrenamientos y partidos, y eso al final el que sale beneficiado es ese grupo, y tenemos gente, todos vamos a sumar lo máximo posible para acabar bien.
Claro, cuesta, lo digo por un jugador español, abrirse mercado fuera, lo digo por esa experiencia que has tenido tú en tierras inglesas, en Inglaterra.
Bueno, es complicado porque al fin y al cabo la adaptación es complicada, pero bueno, la verdad que mi experiencia no empezó bien por el tema de la lesión que tuve en el cúbito con el Atlético de Madrid, pues empecé ya con un hándicap y al final pues fue complicado. Pero bueno, ahora me encuentro bien y esperemos que esta temporada sea buena.
¿Y por qué el Alavés?
Bueno, pues la verdad que fue de los equipos que más fuerte apostó. El director deportivo lo conozco hace tiempo y bueno, pues quería contar conmigo y a mí me gustó lo que me plantearon. El míster también conozco la forma de jugar, sé que me puede beneficiar y bueno, pues espero que haya acertado.
Bueno, lo preguntamos siempre. Al final vosotros, digo, en la pretemporada, los jugadores, lo que queréis es balón y partidos, ¿no? Porque la carga física, entiendo además que con la meteorología, el calor que hace, es tremenda, ¿no?
Sí, sabemos que es totalmente necesaria la carga física, aunque es más complicado, sobre todo por las temperaturas que hay. Y bueno, digamos, también de las vacaciones cuesta un poco más, pero es totalmente necesario.
Muy bien. Borja Bastón, este domingo creo que tenéis libre, ¿no?
Sí, mañana tenemos libre y bueno, pues descansar para volver con las pilas cargadas para la semana que viene, que tenemos otros 3 partidos.
¿Necesario o no? Digo, el día de fiesta.
Sí, la verdad que sí, ha sido una semana dura, de mucho trabajo aquí en Los Ángeles, San Rafael, y bueno, pues para desconectar también un poquito.
Bueno, Borja Bastón, producto nacional, delantero, hay muchísima competencia, vamos a ver cómo empieza el Alavés esta temporada. Oye, gracias por estos minutos, por este ratito, Borja, bienvenido de nuevo a la Liga Santander y muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
69.164. Serie 32.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
Conol, compramos tu coche en Canal Car.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, Tiempo de Juego, cadena COPE. Hemos hablado con Borja Bastón del Alavés y ahora nos podemos meter en la concentración. Vamos hasta Alemania, donde tiene doble compromiso. Uno ya lo ha solventado y además con victoria la Sociedad Deportiva Eibar ante el Holstein Kiel por 3-2. Vuelve a jugar el domingo, este domingo. Y nos escucha Joel Rodríguez, el portero del Eibar. Hola, Joel, desde España, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo estáis?
Bueno, ya esto ya está acabando. Al final, pues, pudimos estar unos días aquí tranquilos y entrenando y poniéndonos a punto. Y mira, ya ahora ya con ganas de ir a casa, volver a ver la familia y bueno, y tener unos días de descanso.
Bueno, oye, ¿os encontráis con equipos mucho más rodados? Y la segunda pregunta, ¿preferís que sea así o preferís equipos de un mismo nivel o inferior para acoplaros mejor a la pretemporada? No sé.
No, al final, pues siempre que juegas contra equipos que están rodados, te van a exigir más y la puesta a punto va a ser mucho más rápida. Así que yo creo que todos estamos contentos de jugar contra equipos así y nada. Al final, pues hubo partidos que sacamos buenos resultados, otros pues que perdimos, pero yo creo que la concentración que tuvimos aquí en Kosen, pues nos valió de mucho y bueno, ahora ya esperar que llegue el partido de mañana y volver a casa.
Hat-trick de Bebé, se ha salido, está casado con el gol, ¿no? Como mínimo en este último partido.
Sí, la verdad que sí, que bueno, el Capullo se va muy muy contento y a mí ya me lo dijo, yo es mi compañero de habitación y me lo dijo esta mañana, ¿no? Que iba a hacer un gran partido y bueno, pues por darle la enhorabuena que hoy consiguió el hat-trick y esperemos que el hat-trick que lo consiga Liga, no ahora.
Sí, sí, bueno, no te voy a pedir que le despiertes. Oye, el Eibar, que va a cumplir esa quinta temporada seguida en la máxima categoría del fútbol español, en las dos últimas entre los 10 primeros, y siempre dándole vueltas a cómo reconvertirse y regenerarse, ¿no? Se ha ido Capa, se ha ido Inui. Bueno, aspiraciones, ¿qué os piden?
Bueno, yo creo que tenemos que seguir este año, lo mismo que el año pasado. Al final, pues, conseguir la permanencia lo antes posible y luego, si se consigue rápido, pues quedar lo más alto posible en la clasificación. Yo creo que eso es a lo que tenemos que aspirar cada temporada. Al final, pues todos sabemos que estar cerca de los puestos duros, pues, como estuvimos el año pasado, pues nos llena de ilusión y alegría, pero bueno, nuestro objetivo claro tiene que ser la permanencia antes que nada.
¿Va a estar muy cara la permanencia este año en la Liga Santander?
Bueno, al final yo creo que ningún año es fácil conseguirla, ¿eh? Yo creo que aunque el año pasado hubo equipos que tuvieron los puestos de abajo descolgados desde el principio de temporada, yo creo que cada partido contra ellos era exigente, así que no, yo creo que a nadie le regalan el estar en primero un año más.
Oye, Joel, voy cerrando, te dejo que duermas. Primero te agradezco que nos atiendas porque hay compromiso también este domingo. ¿Es un buen síntoma que Mendilibar empiece ahora la cuarta temporada en el banquillo?
Bueno, yo creo que sí. Al final, pues se lleva muy bien con todos nosotros. Sabe hacer un grupo y sacar lo mejor de cada uno de nosotros y bueno, si sigue aquí es porque el club piensa que es el mejor para estar aquí.
Ya, oye, ¿y el VAR desde el punto de vista de un portero, VAR sí, VAR no?
Bueno, yo creo que a nosotros no nos va a ayudar, porque hay jugadas que nos pillan muy fuera e incluso jugadas que están muy justas en fuera de juego, no sabes si es fuera de juego o no. Lo que sí que está claro es que para mí no podemos dar ningún balón por vencido, aunque vamos a línea a levantar la bandera, tenemos que seguir igual y bueno, después ya el VAR dirá.
Muy bien. Joel, gracias por estos minutos. Cuídate mucho, buena pretemporada, que te respeten las lesiones, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, enseguida tiempo de opinión con Tony Freixa, con David Bernabéu, compañero de Mediaset, y también con Roberto Morales de la Agencia EFE. Antes, Carles Baldallou, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Albert.
Bueno, hemos hablado del partido del Eibar, del partido del Alavés, nos ha explicado Andrés Ocaña, desgraciadamente, los incidentes que llegan a empañar ese empate a 2 del Betis con el Lille, el resto de encuentros de equipos de la Liga Santander.
Que recordemos que hoy eran 9 más, además del partido que debían jugar el Sevilla y el Chelsea, sí, pero que quedó suspendido por el compromiso europeo del conjunto andaluz. Por tanto, repasamos los resultados del resto de equipos de la Liga Santander. Empezamos por los equipos europeos. Por ejemplo, el Valencia, que ha perdido contra el PSV Eindhoven con 2 errores puntuales que han condenado al equipo de Marcelino, que eso sí, ha planteado un equipo de inicio que huele mucho a Liga. Neto, Pizzini, Gaya, Murillo, Garay, Condogbia, Rodrigo, Soler, entre otros. Por cierto, Soler ha sido el autor del gol del conjunto valencianista. El Villarreal ha ganado 1-3 contra el Sheffield Wednesday de la Liga Inglesa. Recordemos, han anotado los goles Gerard Moreno, Funes Mori y también Toko Ekambi, que está dejando muy buenas sensaciones. Ya marcó la semana anterior. Por cierto, es la primera victoria de la pretemporada para los de Calleja. Cuadrangular que han jugado los jugadores del Athletic de Bilbao, del equipo de Berrizzo, que, la verdad, en cuanto a resultados, no ha dejado muy buenas sensaciones. Eso sí, ya se sabe que en pretemporada todo es diferente y se puede interpretar de muchas formas. Ha perdido primero contra el Fulham 1-3 y después ha empatado en la final de consolación 1-1 contra el conjunto anfitrión, el Duisburgo. Por otro lado, muy mejores sensaciones las que deja el Girona, que ayer ganó 6-0 al Melbourne City y hoy ha vuelto a golear al Kerala Blasters indio, que era el equipo anfitrión de la Toyota, la Liga Yaris World, la competición que ha llevado al Girona a ser el primer equipo de la Liga Española que ha jugado en la India. 5-0 ha ganado el equipo de Eusebio Sacristán con goles de Eric Montes y Pedro Porro, jugadores del filial, Granell, Adai y Aleix García. Por otro lado, Getafe 2, Talavera 0, doblete de Roberto Ibáñez en el trofeo Martín de Bernardo. También el Leganés ha ganado 3-0 al Rayo Majadahonda con goles de Elzar, Avilés y Ojeda. Por otro lado, el Levante ha perdido contra el PEC Zwolle holandés. Rochina ha marcado y ha sido el protagonista porque poco después ha sido expulsado por la tarjeta roja directa. La Real Sociedad, sufriendo y con gol en el 86, ha ganado a Osasuna. William José, Zubeldia y Rubén Pardo han marcado para el conjunto de Garitano, que por cierto hoy jugaba en su localidad natal, en Vergara. Y acabamos con la goleada del Numancia, sorprendente, 5-1 ante el Huesca. Ha marcado David Ferreira el gol del honor del conjunto aragonés.
Gracias, Carles. Guía de pretemporada de los equipos de la Liga Santander en la puesta a punto para el nuevo curso futbolístico. De la información, de los protagonistas, bueno, otros protagonistas, nuestro tiempo de opinión, tertulia con Tony Freixa. Tony, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Bien tu verano?
Sí, bueno, recién arrancado ahora mismo, ¿eh?
Vale, algunos vamos a esperar un poquito todavía. Sí. Cuídanos el verano. Vale. David Bernabéu, compañero de Mediaset. Hola, David, muy buenas.
Hola, Albert, muy buenas.
¿Todo en orden?
Todo bien. Sí. En mi caso, vacaciones partidas. No queda otra.
Se hace lo que se puede. Roberto Morales, compañero de la Agencia EFE. ¿Qué tal? Hola.
Hola, buenas noches.
¿Cómo lo llevas, hombre?
Pues en plenas vacaciones, muy bien.
Bueno, pues todavía te agradezco más que nos acompañes y con un sonido casi perfecto. Bueno, Tony, ¿quién se ha reforzado mejor? Voy a poner tres, si me queréis añadir alguno más, yo lo acepto. El Barcelona, el Real Madrid o el Atlético, teniendo en cuenta que todo está muy parado este verano. A ver, Tony.
Sí, está bastante bien parado. Yo creo que el Barcelona se ha reforzado prácticamente a un 80% de lo que necesitaba. Sino a un 100%, ¿eh? Porque esa otra pieza que falta en el medio campo, yo con la subida de Carles Aleñá al primer equipo, pues casi que igual podría pensar que un 100% está reforzado. El Atlético de Madrid creo que también ha hecho incorporaciones interesantes y quizás es el Real Madrid con jugadores muy jóvenes y desconocidos que es un poco más desconcertante, ¿no? Pero ya también te diré que yo me fijo sobre todo en el Barça y respecto al Barça, pues estoy más intranquilo por las salidas que tiene que haber, porque ahora mismo la plantilla la componen 28 jugadores o 27, si no me equivoco, que por los que tengan que llegar.
Vale. David.
Bueno, a ver, si me preguntas por estos tres, te diré que el que genera más desconcierto ahora mismo es el Real Madrid, ¿no? Porque se le ha ido un jugador que le aseguraba 40, 45 goles por temporada y todavía no se sabe exactamente quién va a sustituir a Cristiano o qué armas va a esgrimir Lopetegui, aunque sea en el juego colectivo, para suplir la ausencia de Cristiano si finalmente no viene el tan mentado galáctico, ¿no? El Atlético de Madrid parece que está fichando bastante bien, pero luego lo tiene que plasmar al terreno de juego. Quiero recordar que la temporada pasada, bueno, pasó lo que pasó en Champions y luego en la Liga hizo un gran campeonato, fue segundo por detrás de un Barcelona irresistible, pero luego vino al Camp Nou y no chutó a puerta hasta el minuto 70, y con Griezmann, con Costa, y decir que al final tiene que volver a demostrar que puede estar al nivel del Madrid, del Atlético de Madrid, del Madrid y del Barça. Razones tiene para ello, ¿eh? O sea, no compro la frase de Simeone, ¿eh? Me parece que cuando eres el entrenador mejor pagado de la liga y cuando has conseguido retener a tu estrella para que no se vaya al Barcelona, no sirve este mensaje. Y en el caso del Barça, bueno, discrepo un poquito de Toni, ¿no? Yo creo que a mí me parece que Xavi se fue hace 3 años y no le dio un recambio, y Iniesta se acaba de ir, se sabía que se podía ir, y todavía no veo un recambio de Iniesta. Ya sabéis mi opinión, yo creo que el Barça se ha distanciado mucho del estilo que le hizo grande, y yo creo que se han fichado buenos jugadores, pero bueno, a mí la noticia del día, y termino, me ha parecido la de las últimas declaraciones de Valverde, ¿no? Que Valverde diga sobre Malcolm que el club piensa que nos puede ayudar, como desmarcándose de los fichajes. Bueno, pues yo creo que abre una pequeña grieta, ¿no?, entre lo que piensa el entrenador y lo que está haciendo el club.
Ahora preguntamos nuevamente a Elena Contis en Estados Unidos, acompañando a la expedición del FC Barcelona, pero nos falta por escuchar la opinión de Roberto Morales, que yo preguntaba, bueno, de los tres, Barcelona, Real Madrid, Atlético, ¿quién se ha reforzado mejor? Creo que era, no sé si era Toni o David, que introducía la palabra galáctico en el horizonte del Real Madrid. Bueno, galáctico, llegan sin venir galácticos los últimos años y al final los resultados los tiene el Real Madrid. Es cierto que se ha ido el arquitecto del proyecto de los últimos años, como es Zidane, y se ha ido Cristiano Ronaldo. Bueno, de todo, ¿qué opinión te merece, Roberto?
Y lo peor es que nos dicen desde dentro que de galáctico nos olvidemos en el Real Madrid, y eso es lo que, coincido con David, sorprende, ¿no? Porque...
Pero, perdona, ¿por qué no quieren...? O porque no pueden, entiéndeme.
Yo creo que está desorbitado el mercado, los precios. Si hablamos de galáctico, estamos hablando de Mbappé, de Neymar, de jugadores que son unas cantidades que para encararlas hace falta un gran esfuerzo. Y yo creo que querer sí se quiere, pero hay que ver en qué momento se hace esa operación, y quizás Neymar se encare el próximo año. Por eso, entre los tres que preguntas, yo no tengo ninguna duda, y me sorprende el mensaje victimista de siempre de Simeone. Para mí el Atlético de Madrid se ha reforzado el que mejor a esas alturas, queda mucho verano. Creo que el Barça va a hacer algún movimiento precisamente en esa zona del centro del campo. Rabiot me parece un jugador excepcional, o algún jugador de este nivel. Y el Real Madrid espero algún movimiento, aunque desde dentro nos digan que no va a ser un galáctico. Espero algo que pueda vender ilusión, porque al final el mensaje que queda desde esa final de Champions es que se te ha ido el entrenador que te ha hecho ganar todo en Europa en estos últimos años, se ha ido tu superestrella, la has dejado marchar por 100 millones de euros, una buena venta para la edad que tiene, pero en cuanto a imagen, vemos que hay equipos en Europa como la Juve, como el Liverpool, que se han reforzado muchísimo más de lo que esperábamos a lo mejor en Real Madrid y Barcelona, equipos de esta grandeza y este presupuesto que pueden encarar jugadores de ese nivel que renueven un poco la ilusión. Es verdad que tienen plantillas muy grandes y es verdad que la apuesta del Real Madrid del futuro a mí me gusta mucho, especialmente esos jóvenes españoles que ha firmado y que creo que van a llegar muy lejos y que van a dar mucho, que Asensio tiene que dar un paso adelante y que podemos hablar mucho tiempo de jugadores del Madrid que este año tienen que asumir más responsabilidades, como Bale, pero hace falta algo de ilusión en un nombre, ¿no? Y yo creo que es lo que estamos echando de menos en este verano, de momento.
Ilusión, sí, es cierto, ilusión, ¿no? Que pueda generar esa ilusión en el madridismo. Saludo nuevamente a Elena Condis. Elena, muy buenas de nuevo, ¿eh?
Hola de nuevo, Albert.
Apuntaba David Bernabéu, el discurso de Valverde. Está mosca, Valverde, hay algún malestar en el entrenador del Barcelona con, no sé si decir o llamarla, política de fichajes.
Bueno, está un poco mosca y está disconforme con la venta de Paulinho. Es una decisión de club, pero el técnico querría que Paulinho siguiera aquí, que estuviera aquí en la gira de Estados Unidos. Y también os puedo contar que el fichaje de Malcolm es otra decisión de club, de secretaría técnica, que Valverde no puso su nombre encima de la mesa. Y bueno, y el Barça sí, le seguía desde 2014. Valverde pedía reforzar las bandas, pero en ningún momento dijo que quería a Malcolm. Pero bueno, el club lo vio como un fichaje estratégico. Ya estáis viendo que está apostando por jóvenes con proyección, vio la posibilidad de incorporarle y le han traído este fichaje a Ernesto Valverde. Pero es que nos consta por otras fuentes, y ayer Valverde tampoco escondió que bueno, era una apuesta del club, del Barça.
Ya, ahí está el debate, perdona, David, de quién tiene que fichar, el club o tiene que fichar el entrenador. El debate sobre Paulinho, algunos piensan, es que no se entiende que Paulinho pudiese vestir de azulgrana, no por falta de calidad, sino por acoplarse al Barcelona. David, ibas a apuntar, ¿verdad?
Sí, no, es que vamos a ver, si a estas alturas, con todo lo que ha hecho el Barcelona en los últimos años, especialmente antes de la llegada de Luis Enrique, porque yo creo, y sabéis que mantengo que un poco la manera de jugar del Barça empieza a romperse y empieza a cambiar con la llegada de Luis Enrique. Luego se gana lo que se gana porque el Barça mantiene muchas cosas de la columna vertebral de esta última década. Mientras tengas a Alba, mientras tengas a Piqué, un portero como Ter Stegen, mantengas a Busquets y sobre todo mientras tengas a Messi, pues evidentemente vas a seguir ganando cosas. Si le sumas a Luis Suárez, evidentemente los resultados llegan. Pero el Barça paulatinamente ha ido alejándose de la forma de jugar que le distinguió, ¿no? Y yo esto lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, y si a estas alturas, con todo lo que te ha dado esta forma de jugar, el problema para Valverde es que se le ha ido Paulinho, yo creo que estamos arreglados. Es decir, un jugador que no tiene nada que ver, nada, con lo que necesita el Barça para ser un equipo dominante en el medio campo. Un jugador que quiero recordar, no jugó un minuto en el partido más importante de la temporada pasada, que fue en Roma. No jugó un minuto. O sea, Valverde se enfada por Paulinho porque se le ha venido a Paulinho, y es más, en aquel momento creo que hubieron voces de la directiva que no solo discutieron a Valverde, claramente, que de ahí viene el problema también entre el club y el entrenador, sino que hubieron directivos que pensaban que el problema de aquel día en Roma es que no jugó Paulinho, ¿no? Y ahora Valverde, que no hizo jugar a Paulinho, está enfadado porque a Paulinho se le ha vendido. Yo creo que el Barça lo que tiene que hacer es que si se le van los dos mejores centrocampistas de su historia, pues evidentemente no va a encontrar otro Xavi, otro Iniesta, esto lo tenemos todo claro, pero tiene que trabajar con mucha mejor planificación y encontrar futbolistas de ese perfil. Sí. Porque el Barça se ha sustentado no solo en la victoria, se ha sustentado en el orgullo que mucha gente sacaba a pasear cuando veía a su equipo jugar como jugaba.
Permitidme, David, Tony, Roberto, Elena, vuelvo con vosotros enseguida, pero nos pide paso desde las piscinas Picurnell de Barcelona Juan Arias, que creo está con el seleccionador, bueno, nuevo subcampeón de Europa de waterpolo, David Martín. Juan.
Sí, le quería preguntar a David Martín, ¿qué nivel de decepción se va uno cuando se lleva una plata, pero que ha tenido la oportunidad de ganar a un equipazo como es Serbia, que ha ganado 4 campeonatos consecutivos con este, campeona olímpica en la tanda de penaltis?
Bueno, la verdad que es muy duro, ¿no?, perder los penaltis, pero bueno, creo que debemos estar muy orgullosos con el trabajo que ha hecho el equipo durante todo el campeonato. Este equipo ha demostrado que ha sido competitivo contra todos los rivales, de hecho no ha perdido ningún partido, ¿vale? Hemos tenido la oportunidad de ganar, pero bueno, delante está Serbia, que sabe manejar muy bien estos últimos minutos del partido. Nos ha llevado los penaltis, que es una lotería, y como te digo, pues se la han llevado. Felicitarlos, que lo merecían, pero bueno, puedo estar, de hecho estoy muy muy orgulloso de todo el trabajo de los jugadores.
Vamos a saludar a David Martín, seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En directo en el tiempo de juego de la cadena COPE, nos habéis hecho vibrar, nos habéis tenido en vilo, hemos disfrutado, hemos sufrido, felicidades, es una plata que sabe a oro.
Bueno, muchas gracias, ¿no? Evidentemente creo que estas 2 semanas hemos vivido algo mágico, el seguimiento a la selección ha sido muy bueno, los jugadores se han sentido muy cómodos, muy apoyados, hoy las Picornell han sido mágicas, hemos jugado una final contra un auténtico equipazo y, como te digo, ninguno quería perder, ni Serbia ni España, los jugadores han luchado hasta el final, se han dejado la sangre en el agua, pero bueno, los penaltis son así, es deporte, felicitarlos y ahora levantarse para volver con más fuerza.
Y seguir adelante. Creo que usted tomó las riendas de esta selección en 2017. Nadie pensaba que íbamos ya a llegar a la final. La plata. Dicen que la plata es la medalla que más duele. ¿Es así o no? ¿A usted a qué le sabe?
Evidentemente, creo que con el tiempo la valoraremos mucho más. Ahora, evidentemente, estamos dolidos. Hemos tenido la oportunidad de ganar un oro en casa. Hemos estado en partido, hemos dominado el partido durante muchos minutos. Pero, como te digo, hemos jugado contra un auténtico equipazo que son maestros en gestionar este tipo de partidos. Y al final, igual, ha sido un poquito esta falta de experiencia, ¿no?, que nos ha faltado. Pero, como te digo, esta generación empezó prácticamente el año pasado. Llevamos un año y medio trabajando juntos y estoy convencido que en el futuro dará muchas alegrías.
David, alguna más muy rápida. Punto de inflexión, nueva generación del waterpolo masculino. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos por delante?
Bueno, a ver, tenemos por delante ahora muchas cosas, ¿vale? Tenemos una gran generación, pero como te digo, no, lo difícil no es llegar a ganar una medalla, sino lo difícil es mantenerse. Ahora tenemos que seguir trabajando con mucha humildad, seguir trabajando para mejorar, y estoy convencido que con los jugadores que tenemos, que tienen calidad, seguro que esta generación dará muchas alegrías.
Oiga, explíquenos, con esto acabo, ¿qué tienen las Picornell con el waterpolo? Porque usted me va a corregir, hace 26 años, creo que usted tenía 15 más o menos, o 15, estuvo sí. presente en aquella final olímpica de Barcelona 92, ¿verdad? También en las Picornell.
Sí, sí, estuve aquí en directo, lo pude ver con la generación que eran mis ídolos. Y sí, las Picornell son mágicas. Aquí, evidentemente, la selección siempre juega un gran nivel. También a nivel de club se ha pasado. Y como te digo, ha sido una noche mágica. El ambiente ha sido fantástico. Creo que ha sido una final memorable entre dos equipos, como te he dicho, que no quería perder ninguno. Creo que el público ha disfrutado. Y bueno, muy importante también de que se hable de waterpolo, de nuestro deporte, que creo que es necesario para que la gente nos conozca. Y ya está.
Bueno, la selección lo ha hecho posible. De verdad, gracias. Es una medalla de plata. David Martín, seleccionador, felicidades. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
12 y 21 minutos. Gracias también a Juan Arias. La plata para los chicos.
Albert.
El bronce para las chicas. Dime, Arias.
No, simplemente el cuadro de honor, Serbia oro del Campeonato de Europa, sí. España plata, Croacia bronce, y el cuadro femenino, no nos olvidemos de las Guerreras del Agua, Holanda que fue primera, Grecia segunda, España tercera. Dani López Pinedo ha recibido el premio al mejor portero del campeonato.
Gracias, Juan, que vaya bien.
Un abrazo.
Vuelvo a la tertulia futbolera. Tony, de lo que hemos comentado, Tony Freixa, ¿algo que quieras añadir? Y si no, te pregunto por el nombre propio que pone Elena Condi sobre la mesa, que es el de Rabiot. Venga, te escuchamos.
No, es que sobre esto me gustaría hacer una reflexión. Daos cuenta de que, fruto de probablemente la incapacidad o el poco conocimiento que hay en las altas esferas del club en materia deportiva, en el Barça cambia constantemente la estructura deportiva. Ahora mismo tenemos un nuevo secretario técnico que no estaba el año pasado había otro, probablemente hace dos había otro. Me voy a remontar a la época, por ejemplo, de Guardiola. Guardiola lo nombró Txiki Begiristain y luego llegó Zubizarreta. ¿Cómo consideró Guardiola a Zubizarreta? Y sigo, Zubizarreta designó a Luis Enrique, pero luego se echó a Zubizarreta y el que vino fue cualquier otro. Este entrenador ahora mismo, Valverde, lo designó Ruber, que ya no está. Entonces, al final, Valverde, las decisiones que pueden llegar a tomar los que jerárquicamente están por encima de él, pues probablemente él tiene una idea distinta, no comulga o se encuentra, diríamos, quizás puede ser incómodo, no sé. Yo creo que es un poco algo atípico. Un entrenador suele cambiar bastante en un club, pero estructuras organizativas, deportivas, normalmente son más estables. Y esta inestabilidad es la que lleva a esas declaraciones. Realmente que yo, como socio del Barça, pues no me gusta oír a nuestro entrenador desmarcándose de unos fichajes en los que teóricamente debería participar, no para pedir jugadores, que no es su función, pero sí como mínimo para consensuar y aceptar el fichaje que el club hace. El fichaje siempre lo hace el club, lo hace la estructura técnica, el director deportivo con el secretario técnico, y evidentemente el entrenador tiene que estar de acuerdo. Pero ya digo, es la consecuencia de lo que es totalmente atípico en el mundo del fútbol, que es cambiar de director deportivo y de secretario técnico cada temporada.
Bueno, vamos a ver por dónde camina el Barcelona. Al final, Roberto, digo en el Barcelona, como podía pasar en el Real Madrid con Cristiano o en el Atlético con Griezmann, al final el Barcelona depende muchísimo de Leo Messi.
Bueno, normal, ¿no? Para mí es el mejor futbolista del mundo y es normal que todo dependa y que todo gire en torno a él. También es verdad lo que comentábamos antes, ¿no? Una figura del nivel de Iniesta debe encontrar un sustituto de garantía. Se comenzó cuando estábamos en Rusia hablando del posible regreso de Thiago. Para mí un futbolista que el Barça cometió un error al dejarle marchar, porque creo que es ADN Barça totalmente, y lo ves en el campo y es verle en el Barça, ¿no? Si hablamos de ese nivel de jugador, Rabiot encajaría bien, también un futbolista de mucha calidad técnica, muy exquisito con el balón. Yo creo que hace falta también aligerar un poco la plantilla en algún nombre que tiene que dar salida, y igual que le pasa al Real Madrid, vender ilusión con algún fichaje. Yo creo que en el Real Madrid ese trabajo se ha hecho bien en el banquillo. Creo que vamos a ver un Real Madrid más trabajado tácticamente, con un técnico como Julen Lopetegui, que es un auténtico enfermo del fútbol, y que hemos visto la selección que con un gesto cambiaba de sistema y los jugadores sabían todo de memoria y los rivales los conocían a la perfección y demás, y un trabajo buenísimo detrás. Creo que el Real Madrid en eso va a mejorar, y ahora falta algún nombre que añadir a esa delantera, ¿no?, del Real Madrid.
Muy bien. Elena, desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, apuntamos algo más. 5:05, con las cámaras de Bein Sports, sí. Bein La Liga en directo, este Barça-Tottenham del estreno en la pretemporada del conjunto de Valverde.
Bueno, veremos debutar a Artur. Por lo que me dicen desde dentro, Albert, tiene muy buena pinta. Me dicen que está dejando muy buenas sensaciones. Recordemos que ha hecho toda la pretemporada desde el principio. Pero está claro que falta por ver cuál será su adaptación en Europa. Todavía no ha jugado en nuestra competición, en la Liga Española. Por lo que Valverde pide un fichaje en la medular de rendimiento inmediato, de aquí a que se esté pues buscando este centrocampista con estilo Barça, que también sea físico y que la prioridad sea Rabiot. Se ha apostado por jóvenes. El de Lenglet sí que es un fichaje que es una petición de Valverde. Recordaréis que la temporada pasada quiso a Íñigo Martínez, finalmente se frenó el fichaje, pero Lenglet sí que tiene el consenso del técnico, de la secretaría técnica, y a mí, a nivel personal, si me dejáis apuntar, me parece un gran fichaje por calidad y también por mentalidad.
Bueno, has utilizado una frase, perdona, la de rendimiento inmediato, que yo creo que es copyright de Andoni Zubizarreta sobre Vermaelen, ¿eh?
Sí, además me acuerdo porque le pregunté yo por Vermaelen en su momento. Y otra cosita, Busquets, sabéis que está pendiente de la mejora salarial, de contrato que le prometió Bartomeu cuando sí. Tuvo una oferta del Manchester City. Bueno, pues os cuento que desde el club están tranquilos porque le queda 4 años más de contrato. Y lo que te dicen fuentes del Barça es que le han hecho una oferta para mejorar su sueldo, para mejorar su ficha, y que están pendientes de si Busquets la acepta y si les da el ok.
Vale, pues apuntado queda. Tony, David, Roberto, Elena, pendientes de ese debut del Barcelona. Marcador no tiene que ser ni va a ser muy importante, pero bueno, ya nos gusta balón y verlos, y a ver los nuevos también. Tony Freixa, David Bernabéu, Roberto Morales, Elena Condis, gracias,
Venga, que vaya bien.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Feliz verano. Gracias, que vaya bien.
Igualmente.
12:27, pausa y más cosas. Ciclismo, Fórmula 1 y más historias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11:30.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com. El paro sigue siendo uno de los mayores problemas sociales que aún nos encontramos en Madrid. deteriora la autoestima, la motivación y suele traer conflictos a la familia. El Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid gestiona 50 servicios específicos sobre esta problemática y en ellos se ha acogido y orientado exactamente a 8.169 desempleados el pasado año. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
A menudo oímos.
Seguramente somos, probablemente seamos.
Lo típico.
Pero solo Flexicar puede decir que es la empresa número uno en vehículos seminuevos de España. Y todo gracias a vosotros. Y en agradecimiento, bajamos los precios de todos nuestros coches hasta el 1 de agosto. Sí, sí, bajamos los precios hasta el 1 de agosto. Solo en Flexicar.
COPE Madrid.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
Quizás veníamos con mayor aspiración, ¿no? Pero se ha dado así, hemos peleado cada día, hemos intentado mover la carrera en lo que hemos podido y bueno, yo creo que podemos estar contentos. Pensábamos que íbamos a poder pues, ser más superiores, ¿no? Plantar más cara en la subida, pero bueno, los rivales han sido más fuertes y no le hemos podido sacar mucha ventaja. Hemos sabido mantener un poco la calma, me he confirmado, ¿no? Después de, pues, del cuarto puesto del año pasado, pues volver aquí y mantenerme entre los 10, creo que me confirma un poco, ¿no?
Es la voz de Mikel Landa, el ciclista del Movistar. Va a ser el mejor español en esta edición, la 105 del Tour de Francia, que acaba este domingo en París. Landa acaba séptimo. Tour que corona al galés Geraint Thomas del Sky como maillot amarillo, como nuevo ganador de la ronda francesa. Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Quique Iglesias, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
Con la asistencia técnica de Fernando Rodríguez. Y saludo también a Óscar Pereiro. Pereiro, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, al final Froome no va a entrar en el club de los cinco. Ahora hablamos de Landa, de su futuro y también de esa información de Quique Iglesias sobre el equipo Movistar ya definido para la Vuelta a España. Pero antes, Eri, ¿algún pero, matizo, consideración al Tour de Thomas?
No, ninguno. Todo lo contrario. Thomas preparó el Tour por si Froome no podía venir finalmente porque no se acababa de aclarar su tema del salbutamol en la Vuelta a España. Al final vino Froome. Y aun viniendo Froome, pues Thomas ha sido superior, ha estado mejor en la montaña, no ha sufrido ante los pocos ataques o los muchos ataques que haya podido sufrir durante estos 21 días. Y encima luego pues ha remachado con bonificaciones. Creo que ha bonificado en 33 segundos. Y luego también ha tenido una variable a su favor muy importante en 21 días de ciclismo, que es la suerte. Ha tenido buena suerte, suerte de no caerse, de no tener un problema como tuvo Froome el primer día, como lo tuvo Nairo Quintana, que tuvo el problema de ese primer día y la caída del otro día. Ha tenido todas las variables a su favor, aprovechado, y luego pues se ha mostrado inabordable por parte de los rivales, con lo cual ningún pero, todo lo contrario.
Pero sí a los españoles, Quique, a los españoles y al equipo español al Movistar.
Hombre, es evidente que las cosas no empezaron bien y que quizá... Este de momento no es el Tour, es decir, tú vienes con un equipo con dos corredores como Landa y con Quintana que pierden tanto tiempo en crono y que tienen encima la mala suerte de caerse uno el primer día y el otro en el día de Roubaix, como fue el caso de Landa, y ya empiezas muy muy mermado. Empezó un poco de espaldas todo y ha acabado igual, con algunos destellos, reconociendo que lo han intentado desde lejos con Valverde y demás, con la gran etapa que ganó Quintana hace unos días en el Portet, allí en los Pirineos, pero sí, evidentemente, se podía haber hecho mejor.
Mañana analizaremos ya, incluso mirando hacia el futuro, pero la realidad, después de esta crono individual de 31 kilómetros, el final del Tour, el podio definido, esa magnífica imagen de la llegada mañana a los Campos Elíseos de París, lo que es este Tour 2018 con lo que acaba de pasar. Pereiro, te escucho.
Bueno, para mí fue un tour bonito porque yo creo que hasta esta última semana todos teníamos un poco en mente el saber qué iba a pasar con el equipo Sky, si de alguna manera Froome y Thomas iban a tener algún tipo de rivalidad dentro del equipo. Y al final yo esta tarde, pues viendo un poquito todo lo que ha pasado en el Tour de Francia, el que gana con todo esto es el Sky, ¿no? Porque yo creo que Froome prepara el Giro de una manera para presionar con todo este proceso que tenía con el tema de Salbutamol. No le queda otra que correr el Giro Italia para intentar presionar a la UCI y a otras instituciones con las que él estaba intentando aclarar su futuro. Y preparar el Giro de la manera que lo ha hecho, pues de alguna manera pues pones en riesgo el Tour. Y poner en riesgo el Tour y que te salga un corredor como Thomas, que te lo gana al final el Sky, ha salido vencedor con diferencia de lo que es la carrera en sí, el Tour de Francia. Los españoles... Pues mira, yo lo que no voy a negar es que la voluntad la han tenido en todo momento, pero es verdad que lo que deseábamos muchos y probablemente incluso en el propio Movistar pensaba que podían conseguir no era simplemente una victoria de etapa y la clasificación por equipos, que no está mal, pero yo creo que como bien decía aquí, que con tres líderes como que tenían, y yo al Valverde lo pongo un poquito aparte porque Alejandro, como bien decía Eusebio esta tarde en los micrófonos de la COPE, pues Alejandro hasta donde él pueda dar, ya ha dado todo lo que tenía que dar y a partir de ahora todos los destellos que tenga, pues bienvenidos sean. Pero es verdad que un Nairo Quintana que veo que cada año tiene más lejos tener esa posibilidad real que tuvo hace un par de años de ganar el Tour de Francia, y Mikel, después de verle desde el mes de diciembre cuando empieza a hacer las declaraciones como Vistar, la verdad que todos pensábamos que iba a estar más delante. Lo único, que han tenido muchísima voluntad y cuando hay voluntad, pues uno no puede reprochar nada.
Escuchamos, ya que has acabado hablando de Mikel Landa, a Eusebio Unzué, digo al inicio del programa, también en la transmisión de Tiempo de Juego de la etapa del Tour, negando esa información del equipo, bueno, negando que vaya a salir Landa del equipo. Os he escuchado, te he escuchado también a ti, Eric, que algo hay, vamos a ver qué pasa.
No, en el caso de Landa yo tengo muy claro que lo que haya podido haber sabido el equipo, no, yo no soy quien para dudar, pero sí puedo poner encima de la mesa, y también lo puedo hacer Quique, que estaba conmigo, lo claro que ha sido el desmentido fuera de antena y también en antena con Eusebio Unzué. Yo veo alguna posibilidad más de que se mueva Quintana en un momento dado, que se mueva Mikel Landa, pero los dos tienen un año más de contrato.
Ni siquiera eso. En Movistar te dicen que no va a moverse Quintana. Yo creo que Quintana es un activo no solo deportivo, sino económico y de publicidad en Latinoamérica para Movistar, y Landa aseguran desde Movistar que en ningún momento va a moverse y que esto ha sido una información casi teledirigida para golpear al Movistar antes del final del Tour de Francia.
Yo esta noche que volaba a Madrid, que mañana por la mañana voy a París para estar con mis compañeros, venía leyendo en el avión y hay como un comunicado o una pequeña entrevista que le hacen al manager de Mikel, y él evidentemente desmiente que ellos se hayan ofrecido a la Astana, pero no desmiente que tengan ofertas de otro equipo, incluso nombran al Trek Astana, el Emirates, y acaba la frase diciendo: nuestra intención es seguir el año que viene aquí. O sea, no es 100% tampoco, ¿sabes? Que al final estas cosas, es cierto que cambia mucho que tú te ofrezcas a escuchar cosas, pero todos sabemos también cómo funciona todo esto en el tema de los managers y demás, ¿no? Que es muy fácil soltarla y al final, pues que cuando la cosa va sonando por ahí, al final el deportista puede salir beneficiado, ¿no? De todas formas, yo sinceramente creo que Mikel está en un equipo perfecto para él, porque tiene un equipo español, contiene muchísima experiencia en el Tour de Francia, al final su objetivo es el Tour, y si no dejas un poquito el dinero aparte, yo creo que está en un equipo perfecto para intentar los objetivos que él quiere en el futuro.
Bueno, Iglesias, reiteramos, Nairo, Landa y Valverde del Movistar a la Vuelta a España.
Sí, sin tricefalia, porque Valverde ha dicho hoy en Tiempo de Juego que va a preparar este Mundial de Innsbruck, que es seguramente su última oportunidad para coronarse como campeón del mundo. Y yo creo que entre Quintana y Landa vamos a ver el que llegue mejor y el que mejor se sitúe en los primeros días de montaña y de la vuelta va a ser el que tome las riendas de líder. Pero sí, otra vez estaremos a vueltas, desde el 25 de agosto creo que es en Málaga, a vueltas con la bicefalia y demás. Pero bueno, así nos entretendremos por la noche.
Bueno, sí, si no hacemos otras cosas. Algo más, Eric, Quique, Óscar, si no mañana con protagonistas ya cerramos y resumimos la edición del Tour.
Bueno, reseñar un poco lo kafkiano que fue lo de la resolución de la etapa de hoy, porque sí. Iba Thomas para ganar la crono clarísimamente y al final en el último tercio de la crono, casi te diría que los últimos 3 kilómetros, levanta el pie. Hay dos versiones, levanta el pie para no tener ningún tipo de problema y la segunda, levanta el pie para que gane Chris Froome. ¿Qué había pasado? Que a Froome le habían tomado el tiempo, por lo que fuera, por un error técnico seguramente de la empresa cronometradora, 10 metros antes de entrar en la meta. Y daba un tiempo de 20-50, de 40-50. Y el de Dumoulin era 40-52. Pero claro, funcionó un poco la corrección, el VAR, por así decirlo, y al final a Froome le metieron 3 segundos más y acabó ganando la crono Dumoulin con 52 segundos. Por tanto, si Thomas lo que quería levantando el pie era que Froome ganase la crono, la cosa salió mal.
Bueno, la cosa...
Que es la otra versión.
Sí, también. Iba a decir que la cosa... Otra cosa, que yo soy mucho de efemérides, este 28 de julio que hemos dejado atrás, se cumplen 27 años del primer Tour, después siguieron 4 más, mira, Froome no ha entrado en el club de los escogidos, de los 5, se cumplen 27 años del primer Tour de Miguel Indurain, por delante de Buño y de Lemon. Miguel Indurain, por cierto, al que hemos escuchado también en la transmisión de Tiempo de Juego. Eri, Quique, Óscar, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana, buenas noches.
Pausa y motor.
Bastante divertida, ¿no? Con los cambios y bueno, pues con un pelín de suerte gracias a la lluvia, que bueno, seco estábamos bastante atrás y la Q1 iba a estar ya difícil y mira, gracias a la lluvia hemos remontado unas cuantas posiciones y salimos ya muy cerquita a los puntos, así que muy contento.
No pasa nada, hacemos motor y después hacemos pausa. Hungría, Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, décimo segunda, bien, hombre, ¿y tú?
Bien, bien, estoy... Bueno,
estás contento. Estoy a tope. Sí, o sea, hombre, décimo segunda prueba del Mundial, sí. Antes de la tregua, de la pausa, con Hamilton en la pole, pero sobre todo con nuestro Carlos Sainz saliendo quinto a 2 posiciones del podio.
Sí, es impresionante. Yo creo que ha hecho, pues eso, él dice que son dar señales. Yo creo que también se ha juntado un poco el día oportuno, ¿no? Era el momento y era el día en el que Carlos Sainz, ahora que, bueno, que oficialmente Cyril Abiteboul dice que no han firmado a nadie y que todo puede pasar, pero que tienen varias opciones. A mí me siguen contando, lo contaba ayer, que está cerrado lo de, está acordado ya el paso de Ocon al puesto de Carlos Sainz, y falta por cerrar, y una vez se vaya produciendo todo, es decir, recordemos, piloto cedido por Red Bull, Carlos Sainz, con lo cual, una vez Ricciardo renueve por Red Bull, entonces veríamos cómo Ocon iría a Renault y cómo Carlos Sainz tendría que buscarse la vida y tiene la posibilidad, le quiere McLaren y a él le parece bien ir a McLaren, esté o no Fernando Alonso. Eso es lo que he estado contando, quiere decir que lo tiene hecho para el McLaren y que los próximos movimientos de la Fórmula 1 sería Ocon a Renault y Sainz a McLaren. ¿Qué pasa? Pues que en ese momento que hay dudas, que no sé qué, que no sé cuánto, pues llega Sainz, hace una calificación maravillosa, llega a estar segundo al final de la Q2, tercero, se pone tercero en su primer intento. Yo ya estaba preparando una rueda de prensa en la que iba a hacer todo tipo de preguntas absolutamente a favor de obra para Carlos delante de Hamilton y de Vettel. Bueno, al final ha sido quinto, es su mejor calificación en Fórmula 1, la repite, y la mejor del año, y bueno, pues puede pasar de todo. Hemos podido hablar con Carlos, y esto es lo que nos ha contado.
Carlos, estás a solo 2 puestos de salida del podio. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te has tomado esta gran calificación?
Toda la clasificación, con coches que normalmente están 2 segundos por delante, pues en lluvia hemos podido recuperar esa ventaja y meternos en la lucha, ¿no? Contento, muy contento, porque hemos demostrado toda la sesión muy buen ritmo y ahí con las extremas, pues mejor todavía.
Necesitabas un resultado, mañana hay que acabar porque son los puntos, pero necesitabas que algo te saliera de cara, porque es verdad que brillabas, pero siempre algo salía mal y lo has tenido ahora en el momento más oportuno, ¿no?
Sí, necesitaba un día tranquilo, sin problemas, donde el piloto contase y donde pudiese hacer una estrategia de neumáticos.
¿Cómo está lo de Jover para mañana? ¿Qué previsión tenéis? Porque lo visto lo bien que vas, tendrás que cantar o decírselo a tu primo que cante o hacer algo esta noche, ¿no?
La verdad es que no me he fijado. No sé que aquí, como veis, se forman tormentas de repente y creo que la previsión del tiempo no es muy buena, sobre todo porque no se forman tormentas de repente y lo que pueda pasar mañana no tenemos ni idea.
¿Qué te han dicho en el equipo después de tu actuación? ¿Te han felicitado? ¿Qué te han dicho, además, en este periodo en el que el equipo que tanto te ha querido ahora te sigue queriendo, pero te quiere así, como en voz baja?
Bueno, están encantados. Sobre todo ingenieros, mecánicos, estaban súper, súper contentos, ¿no? Así que los demás no me han dicho mucho, pero los que a mí me importa, que son los que, con los que trabajo en el día a día, están muy, muy contentos.
Y esto es otra muestra más de tu carrera deportiva. Siempre estás en un tobogán. Parece que está un poquito apurado y luego, ¡pum!, levantas otra vez.
Todos los pilotos están en un tobogán. Lo que no sé es por qué se ha cuestionado tanto. Yo creo que estoy contento con cómo están yendo las cosas en Renault. No creo que ahora mismo mi carrera sea un tobogán, simplemente que ha habido dos o tres carreras que las cosas no han salido como uno quiere, pero en cuanto las cosas salen normal, pues sigo estando ahí.
Bueno, Carlos Sainz con Carlos Miquel.
Sí, ahí lo tiene, sigue estando ahí. Le ha preguntado el compañero del diario AS, Zap Brown, qué tiene que decir a que el año que viene esté con ellos Carlos Sainz. Bueno, concretamente la pregunta es un poco, es muy directa, es decir, estará el año que viene con McLaren, y lo que ha dicho Zap Brown es que si está libre, lógicamente no podía confirmar eso porque no puede hacerlo, eso se confirma en un comunicado oficial, pero ha dicho, si está libre y nosotros tenemos sitio, lo contemplaremos. Es un fantástico piloto, como demuestra su fantástico quinto puesto. Es decir, que lo que he estado contando está ahí y es algo que puede pasar, francamente está ahí y va a pasar, de hecho. Undécimo, Alonso. Simplemente para terminar, te digo, puede salir con el neumático blando y lo que nos esperábamos, que era una previsión de agua para mañana, no están dando previsión de agua. Puede haber alguna tormenta, pero están dando 0% de agua y fortísimo calor, 33 grados de temperatura, que puede hacer que haya mucho desgaste de neumáticos, y estaremos muy atentos, tanto a la remontada de Alonso por los puntos, como a ver dónde llega Carlos Sainz. Porque, insisto, de lo que tiene detrás, tiene gente que le puede pasar Verstappen y llegará en algún momento Ricciardo, pero no tiene tantos puestos, tanta gente que le pueda pasar. Todos los demás, es decir, que puede hacer un séptimo sin despeinarse, pero también es cierto que si hay algún abandono puede marcar unos puntos importantísimos para su carrera deportiva. Y atentos también a esa salida, ese doble duelo, Hamilton-Bottas primera fila, Raikkonen-Vettel en la segunda. Carrerón que viviremos a partir de las 3 de la tarde en COPE.
Sí, señor, 3 y 10 la carrera, a las 3 tiempo de juego, y la lucha por el Mundial, que viene de arrebatarle el primer puesto en el Mundial de Fórmula 1 Hamilton a Vettel. Carlos, gracias.
Un abrazo, compañero. Hasta luego.
Sí, pausa.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Te acompañamos con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Y
bajando, bajando. Con La Tarde, La Linterna, El Partidazo de COPE y los sábados a las 6... con Soy algo más que un cuerpo bonito y John Uriarte.
Si en el fondo qué más bonito que compartir este ratito.
Y las mejores historias con Urbano Canal y Bárbara Archilla en Cuento Contigo, los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde.
Oye, Urbano, ¿cuento contigo?
Cuenta conmigo.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. ¿Te lo vas a perder?
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Este verano con Motor Mecha no vas a estrenar solo bañador. Vas a estrenar tu Clase C de Mercedes-Benz. ¿No te lo crees? Escucha esta oferta. Clase C de Mercedes-Benz con 4 años de mantenimiento y garantía por solo 197 euros al mes en 48 cuotas con aportación inicial de solo 8.500 euros. Solo 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Ven a por el tuyo. Consulta condiciones en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Con la noticia de la última sentencia sobre el tema de las hipotecas me he vuelto a perder. ¿Puedo o no puedo recuperar mis gastos?
Aún puedes recuperar con intereses los gastos de notaría, gestoría, tasación y registro de tu hipoteca y determinadas comisiones. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
El paro sigue siendo uno de los mayores problemas sociales que aún nos encontramos en Madrid. Deteriora la autoestima, la motivación y suele traer conflictos a la familia. El Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid gestiona 50 servicios específicos sobre esta problemática y en ellos se ha acogido y orientado exactamente a 8.169 desempleados el pasado año. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Pienso, no es lo mismo una taquilla que un taquillazo. Y tampoco es lo mismo un negocio que un negociazo. Por eso llega Yoigo Negocios, con fibra de la buena y las mejores tarifas para llevar a tu negocio a lo más alto. Entra en yoigo.com/negocios o llama al 1700. Pienso, luego Yoigo. ¡Yoigo!
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y camino de la una de la madrugada, nos vamos a Edmonton, a Canadá, otro protagonista de la actualidad. Bueno, vaya, un campeón, doble campeón del mundo de triatlón que tiene a tocar acariciando la tercera corona después de llevarse, eso, en Edmonton, la antepenúltima prueba de la Copa del Mundo. Desde España hasta Canadá, Mario Mola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, eso, ¿cómo estás?
Pues bien, a pesar de que un poco cansado después del esfuerzo de ayer, sí que contento con la carrera y sin duda con ganas de seguir trabajando ahora.
Sí, tercer triunfo en el Mundial, segundo consecutivo y eso, estás acariciando la tercera corona.
Bueno, es sin duda un paso adelante el poder seguir sumando buenos resultados. Sin duda ayuda a poder llegar a esa última carrera pues con el mayor margen posible, pero bueno, como he dicho siempre que se me ha preguntado, realmente hasta que no se termina la última prueba, pues nada está decidido, y como el hecho de la última prueba tiene una importancia más grande que las otras por la cantidad de puntos que reparte, pues no hay que dar nada por sentado.
Vamos a con lo que se ha vivido, con lo que tú has vivido y pasado en Edmonton. 750 a nado, 20 en bicicleta, 5 kilómetros en carrera a pie. Dime cómo ha ido la prueba, cómo lo has gestionado. Mejor fuera que dentro del agua, ¿no?
Bueno, en este caso pude hacer una muy buena natación, salí en la doceava posición, que realmente, teniendo en cuenta el nivel de nadadores, de gente que había compitiendo, pues es una muy buena posición. La distancia o el tiempo perdido pues eran poco más de 15 segundos con el primero, con lo que al final eso ya cambia mucho la dinámica de la carrera. No es lo mismo, como es evidente, no salir a 10-15 segundos que salir 30-40 segundos, como me ha pasado en otras ocasiones, y eso siempre le obliga a uno pues a tener que gastar mucho para llegar adelante. Así que el circuito de bicicleta era un circuito pues duro, porque tenía una subida pues no muy larga, de un minutito, pero que se repetía 6 veces, por lo que iba haciendo mella en las piernas. Y al final acabo decidiendo la prueba a pie, y mira, tuve la suerte de tener un buen día, de encontrarme bien y de poder poco a poco ir incrementando el ritmo y finalmente pues poder en ese final, en esos últimos 800 metros, pues acabar con el compañero noruego, con Blumenfeld, y conseguir abrir un hueco que me fue suficiente para llevarme la carrera.
Te lo habrán preguntado mucho, más allá del desgaste físico, que entiendo que eso se prepara, el desgaste mental, que entiendo también que puede haber una preparación. ¿Es más evidente con las tres modalidades, intentando gestionarlas, el controlar lo que pasa por la mente?
Sin duda, al final es un deporte de resistencia y como es normal, pues hay que prepararse mucho, hay que entrenar mucho, pero bueno, eso todo el mundo lo hace, y después es verdad que las pequeñas diferencias se acaba haciendo la mente. Al final todo el mundo se prepara mucho, entrena mucho, trabaja todo lo que puede, y al final aquí todo el mundo es talentoso, ¿no? Al final las diferencias son muy pequeñas, y a veces es eso, ser capaz de aguantar en los momentos en los que parece que no vas a poder dar un paso más, y son momentos de impasse, momentos en los que en pocos segundos puede uno recuperar y volver a apretar y aprovecharse de igual un poco el desfallecimiento o la fatiga de otro, y así es el ir sobreviviendo desde el inicio de la carrera hasta cruzar la meta.
Bueno, ser el mejor en algo ya es un éxito, repetirlo todavía dice más de la persona o personas que lo consiguen. Puede ser campeón y de forma consecutiva por 3 veces campeón del mundo de triatlón. No quieres hablar de ello casi, ¿no? Hasta que lo consigas, quedan 2 pruebas por delante, pero, no sé, cuando duermes, cuando te despiertas, cuando estás con tu pareja, algo deslizas, una sonrisa, oye, está muy cerca.
Bueno, no, a día de hoy no, la verdad es que no pienso en aún el campeonato, la general. He intentado hasta ahora pues ir carrera a carrera y pensar en sacar lo máximo posible de cada oportunidad que tenía de competir, y creo que tengo que seguir así. Es cierto que a día de hoy pues la ventaja de puntos es importante, pero todavía queda una carrera por delante de la temporada regular. Allí pues permitirá a mis rivales más próximos pues seguro sumar puntos, porque en mi caso con tres primeros puestos y dos segundos puestos la posibilidad de ganar puntos es muy poca. En cambio ellos por supuesto van a tener la oportunidad de mejorar más su puntuación o su peor puntuación, y seguro que acercarse un poco más. Y después al final hay una final que como he dicho antes marca la diferencia, porque son, en lugar de 1,000 puntos los que se reparten, pues son casi 1,250, y en este caso sí que no hay descarte posible. Es una prueba que puntuará sí o sí, y en la que hay que puntuar, hay que competir bien y estar a un buen nivel. Y al final es un deporte en el que pueden pasar tantas cosas que hasta que uno cruza la meta, como hemos visto en años anteriores, nada está decidido.
Muy bien, Mario, quedan en Montreal y Australia, ¿no?
Así es.
Montreal y Australia. ¿Cuál es tu hoja de ruta en los próximos días?
Pues mañana viajo a Flagstaff, a Arizona, para entrenar las próximas 4 semanas. Entrenaremos en altura, sí. y después de eso pues bajaremos para competir directamente a Montreal, y desde allí directamente viajaremos después de la carrera a Gold Coast, a Australia, que es donde se disputa la final, la última prueba. Tendremos un poco más de 2 semanas para estar allí e intentar pues aclimatarnos un poco al cambio de hora, la temperatura y demás. Y nada, ya el trabajo, la mayor parte del trabajo quedará hecho en las próximas semanas, así que simplemente intentar estar bien de salud y sobre todo que nos respete las lesiones y a esperar al día para salir a darlo todo.
Bueno, te seguimos con atención. Oye, sin ánimo de ser indiscreto, Mario Mola es pareja de Carol Routier, que es campeona de España y olímpica de triatlón. Tuvo un desgraciado accidente cuando estaba entrenando, bueno, por una imprudencia de un conductor que se saltó un stop. ¿Cómo está?
Pues está mucho mejor, gracias por preguntar, por supuesto. Ella, fue un susto muy grande, claro, y realmente fue un accidente importante, pero bueno, ella lo ha llevado pues como una campeona, como lo que es, y al final ahora es cuestión de ir poco a poco recuperando. Las lesiones, sobre todo en el hombro, pues fueron complejas, y para una persona que no hace deporte, pues igual ya podría estar haciendo prácticamente vida normal, pero para alguien cuyo trabajo es el nadar, andar en bici, correr, pues bueno, todavía falta trabajo por hacer. Pero lo importante es que se encuentra bien de salud y que poco a poco y con trabajo irá saliendo adelante.
Bueno, pues por favor, desde aquí, desde España, dale un beso, un abrazo y disfrutad del momento que lo merece. Mario, gracias, de verdad, un lujo para este programa. Cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, 90 segundos y casi nos vamos a ir despidiendo para enlazar con la contraportada, lo mejor de la contraportada de lunes a viernes con Juan Antonio Alcalá. Antes, dos cosas. David García de Lomana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, las dos, tres noticias que no hemos llevado a la antena del tiempo de juego.
Te cuento, la International Champions Cup, hoy 3 partidos, Chelsea 1, Inter 1, Benfica 1, Juve 1 y Arsenal 5, PSG 1. Le han metido 3 de esos 5 goles a Buffon. En primera división, Keco, cedido al Valladolid hasta final de temporada, llega del Málaga. Sergio Llamas ha rescindido contrato hoy con el Alavés después de 8 temporadas en el club. Mundial de hockey femenino. España ha perdido hoy 3-1 contra Alemania. Aún así pasan como terceras de grupo a octavos de final. Se medirán a Bélgica el lunes. Y en tenis, Roberto Bautista jugará la final de Gastad. Ha ganado hoy al serbio Laszlo Gyere. Mañana la final contra el italiano Matteo Berrettini a las 11:30.
Muy bien, gracias. David, Nacho, escuchamos a los oyentes.
Los escuchamos.
Hola, soy culé y opino que los fichajes de este año del Barça están siendo muy decepcionantes, y espero que empecemos a invertir ya bien los millones que tanto nos está costando pagar los socios cada año.
A ver, Alcalá, déjate de paseo de la fama, Hollywood y leches. Date una vueltecita por cualquier rincón de España, ya sea interior o costa, y entonces verás lo que es gastronomía, historia, cultura. Tenemos el país más bonito del mundo. Venga, un saludo, artista.
Adiós, adiós, un saludo. Gracias, Nacho, cuídate.
Hasta luego.
Nacho Pla con los mensajes de los oyentes. Bueno, llegamos a la 1 de la madrugada y después eso, Alcalá, Juan Antonio Alcalá, lo mejor de la contraportada aquí en el Tiempo de Juego de la COPE.
Dime quién te bañará, amor con tantos...
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
El paro sigue siendo uno de los mayores problemas sociales que aún nos encontramos en Madrid. Deteriora la autoestima, la motivación y suele traer conflictos a la familia. El Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid gestiona 50 servicios específicos sobre esta problemática y en ellos se ha acogido y orientado exactamente a 8.169 desempleados el pasado año. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Descubra la gama Eco de Infiniti con motores híbridos y gasolina. Eficiencia, tecnología, diseño y altas prestaciones concentrados en el Infiniti que estabas esperando. Y ahora el nuevo Infiniti Q30 desde 202 euros al mes, con 3 años de mantenimiento incluido y 5 años de garantía. Consulte condiciones en Infiniti.es y visite su centro Infiniti más cercano.
Las mejores rebajas en ensueños.
En una selección de nuestras mejores colecciones en descanso.
Ahora hasta el 50% en ensueños.
También disfruta de las ofertas especiales con los sillones stressless.
Ven a ensueños, descansarás más.
En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
COPE Madrid.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Juan Antonio Alcalá.
I guess now it's time for me to give up.
¿Qué tal? Buenas noches. La una en punto de la madrugada. Son las 12 en Canarias cuando tomamos el relevo de nuestro compañero Albert Díez en Barcelona. Y vamos allá con el tramo final del partidazo de COPE hasta la una y media de la madrugada. Como hicimos el sábado pasado, quería echar un vistazo por el retrovisor y recordar algunos momentos de radio vividos durante esta semana que está a punto de terminar. Ha sido una semana intensa, una semana de duro trabajo para ser sinceros, pero todos en el equipo del programa estamos muy satisfechos del resultado final. El lunes, este lunes, fue un día de locos, todo el día pegados a mil gestiones en el teléfono móvil, haciendo gestiones, como digo, para nuestro programa del día siguiente, la entrevista con José María García. Fue un día, el lunes, como digo, extenuante, pero al final de la noche al menos pudimos esbozar una sonrisa en diálogo directo con la isla de Menorca. Allí estaba, allí nos esperaba un grande de los deportes de la cadena COPE. Allí estaba el gran Tomás Guas. Yo mantengo que la marcha de Cristiano es un desastre de operación para el Real Madrid. Pero veo, y he debatido con Tomás Guas, que es de los que mantiene, que bueno, que no pasa nada, que los goles los van a marcar Bale y Benzema.
Vinicius.
Y Vinicius. ¿No pasa nada de verdad entonces, Guas, o qué?
Hombre, pasa, tienes razón. Lo que pasa es que no te subas al caballo, porque, hombre, ¿quién discute la importancia de perder a Cristiano Ronaldo? El segundo tío más importante en la historia de Madrid después de Di Stéfano.
Si no el primero.
Lo cual me irrita.
Si no el primero, pero...
No, sí, me irrita porque el primero es Alfredo Di Stéfano. Sin Alfredo Di Stéfano no hubiera existido ni Ronaldo ni la cuna que lo venía. Vamos a ver, desde que acaba la guerra hasta el 53 que llega Di Stéfano al Madrid. El Madrid no es campeón de liga. Sospecho que Franco debía estar pescando salmones, todo eso. Claro, no se había dedicado a eso. Entonces cuando me dicen a mí, oh, es que Franco, el Barça... No, más dañino que Franco fue Di Stéfano. Entonces, ese es el fundador o el refundador del Madrid.
Vale, pues,
en aquella época con Bernabéu. Entonces, este es el segundo.
El segundo en el ranking.
Bien,
vale.
Oiga, perder
a segundo. Que da 50 goles por temporada.
Claro.
Que ha sido determinante en 4 Champions en 5 años.
Sin duda.
Y que se ha ido a un precio, para mí, de saldo.
Bueno, depende. Depende, porque si nos miramos lo que supone vender por 100 millones a un señor de 33 años, pues a lo mejor tampoco está mal negocio. Un señor que se quiere ir, querido Alcalá. Se quiere ir, es que el Madrid no le ha echado a Cristiano. Oiga, es que no ha hecho por retenerle. Mire usted, es que ya somos mayorcitos. Yo creo que lo natural en Cristiano hubiera sido retirarse en el Madrid bajo palio.
Sí.
9 años, que hubieran podido ser 12, 13, eran 400 y pico goles, hubiera llegado a los 500 y pico. Sí. Vete a saber la Champions, las ligas o estas historias que hubieran caído más. Ahora, si hay momentos que este señor dice, mire usted, yo no quiero saber nada más, yo me marcho porque me siento maltratado, porque si Hacienda, porque si no sé qué, y no hay manera, pues mire usted, se marcha, naturalmente que la baja es una baja importante, pero oiga, pero que esto sigue.
¿Y tú?
Esto sigue, y entonces, pues bueno, mire usted, es que un día se ha acabado este verano, como si hubiera acabado dentro de uno, dos o tres más.
Pero
pues,
escucha una cosa, ¿sí? Tú no crees, tú conoces también muy bien a Florentino.
Sí.
¿No has echado de menos o no te ha llamado la atención esta forma de, bueno, pues le abrimos la puerta, como no quiere estar, pues se va, sin más, tal, cobro la pasta y hasta luego, gracias? ¿No has echado de menos a lo mejor un encuentro, una comida, un diálogo? Yo es que creo que en una conversación sincera, vale, son dos egos superlativos, el uno y el otro, pero en una conversación, en un cara a cara sincero el uno y el otro, a lo mejor se podía haber arreglado, pero es que no ha habido ni eso.
Sí, bueno, puede ser, o no. Yo creo que el presidente tiene que presidir y tomar decisiones. Entonces, la ha tomado, pues naturalmente que él será responsable de lo que pase con todo eso, pero yo lo entiendo perfectamente. Oiga, usted no está a gusto, esto es el Real Madrid, se postea a la Juventus de Turín, la única oferta que ha tenido, no ha tenido más que esta. Bueno, pues usted prefiere irse a jugar a Italia y a Turín, pues se marcha usted para allá. Yo creo que los presidentes tienen que presidir. Vuelvo a Sandro Rosell, ¿verdad? Últimamente pobre hombre de actualidad. Sí. En el 2006, cuando en el Mundial de Alemania me dice, es el momento de vender a Ronaldinho. Y no lo haremos porque no tendremos valor. Pues mira, Florentino lo ha tenido.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Juan Antonio Alcalá.
El martes, como les dije, vino a vernos y vuelvo a repetir mi agradecimiento, José María García. José María García fue, como saben, el creador de estos programas deportivos que escuchan de medianoche allá por los años 70 del siglo pasado. Trabajó en la cadena SER, luego se fue a una gran radio, Antena 3, luego aquí, a la cadena COPE, en la década de los años 90, y acabó en Onda Cero su carrera profesional. La vida nunca nos juntó, más bien nos enfrentó. En una guerra radiofónica que, por momentos, o al menos así lo viví yo, fue irrespirable. Este martes me senté a hablar por primera vez en mi vida cara a cara con José María García. Había un montón de cosas que contarnos. Hubo momentos de tensión. El Madrid hace un comunicado donde dice que, en la eventualidad de que en el futuro se interese por cualesquiera jugador del Paris Saint-Germain, se pondrá en contacto con el club.
No... Tienes mala memoria, o lees mal. El comunicado es una petición de perdón no tácita, pero PSG le dice...
Que a ti te parece que es una petición no tácita.
No, porque lo voy a explicar.
Es que leí el comunicado y me lo van a traer aquí ahora los compañeros, que lo tengo delante.
Te lo voy a explicar.
Vale.
Te lo voy a explicar porque dice... que él no ha tocado a ningún jugador por el respeto tremendo que tiene al PSG, que si tuviese que tocar, que ya hablaría. Y entonces usted respeta tanto al PSG y menosprecia a la selección española. O sea, usted sí puede fichar a un seleccionador con contrato en vigor y usted no puede tocar a un jugador porque respeta a ese equipo, que es para usted la Federación Española de Fútbol.
Bien, es posible, es la opinión de García de que el Real Madrid se portó mal o se comportó mal con una institución como la Federación. Tampoco entiendo muy bien por qué, si llegara a un acuerdo, por qué no se mantuvo más o menos en secreto. No sé por qué la necesidad de hacer el comunicado en esa tarde
muy
día...
fácil, pero no vamos a perder. Yo no he venido aquí a hablar
Nos hemos alargado demasiado, sí.
Pero hay una cosa, escuchándote a ti, ya sé por qué se hace mal.
Vaya hombre, muchas gracias. Como esto es muy mala radio, ¿cuál es el buen programa de radio que haría García ahora?
Un programa de radio...
Por cierto, José María, quiero decir una cosa. Es verdad que la vida nos colocó en una durísima competencia. Quiero decir por delante, y voy a decirlo luego en el diario final, yo no quiero llevar esta entrevista en la confrontación, ni en el mal rollo, ni en la buena radio, ni en la mala radio. Yo tengo un profundísimo respeto y admiración por José María García, y como lo he dicho estos últimos días al micrófono yo solo, lo digo ahora que le tengo delante a un metro. Absoluto respeto. Nos habremos dicho mil cosas, habremos discutido mil veces, pero en mi caso, José María, quiero que lo tengas claro, desde el respeto y desde la admiración. Yo quise ser periodista escuchándote a ti. Lo digo por si te parece más buena o más mala la radio que hago yo.
No voy a cambiar, todo esto va en gustos. Es más, yo Si es que tienes un problema realmente ya solucionado, si necesitas algo, yo me pongo incondicionalmente a tu, tu disposición.
Muchas
y
gracias.
Es más, cuando supe que habías tenido un problema que había significado un apartamiento de tus quehaceres habituales, estuve a punto de llamarte para decir, necesitas algo, te puedo ayudar.
Muchas
Pero
gracias.
De eso a la profesionalidad no hay nada. Te lo digo porque estamos hablando de una cosa tan clara que no me cabe en la cabeza humana cómo alguien todavía puede dudar. Te estoy explicando que un tío que es presidente del Real Madrid desprecia, humilla y jode a la selección española y se baja los pantalones ante el PSG. Y tú dices que es que lo digo yo.
No, 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 no,
están
no, no,
los hechos.
Que me parece muy bien que tu opinión es que Florentino Pérez despreció y jodió y no sé qué a la selección española y se baja los pantalones
pero,
ante el PSG.
Antonio, que es que no
José
es
María,
me pero
parece,
perdóname,
me parece.
Este es el error. Son los hechos. Yo te pregunto, y
son
muy
los
rápido
hechos.
Y acabamos con esto. Julen Lopetegui tenía en contrato en vigor con la selección Federación Española de Fútbol.
Sí.
El Real Madrid se entromete y le hace una oferta millonaria a Julen Lopetegui.
Le hace una oferta millonaria a Lopetegui.
El Real Madrid pide autorización a la Federación Española?
No tengo ni idea.
No.
No.
Pues eso, te digo, es que es muy triste que un profesional que está al día no sepa eso, coño.
Ya.
Bueno,
claro.
Había quedado en la pregunta.
Claro.
No, si al final tienes que ganar tú.
No, no, si no tengo que ganar, si es que son los hechos.
¿Qué programa harías ahora?
Pues un programa.
Ese programa para evitar esta radio que no te gusta y como no te gusta lo que hace Juan Maquín y lo que hace tu amigo de la Morena ahora en Onda Cero.
No te digo que es que no me guste. A mí me gusta todo. O sea, porque me gusta el periodismo y me gusta todo. Pero que para que un programa, hablando y centrándonos en los programas de la medianoche, para que un programa suscite la atención, tienes que darle algo más que un programa normal. Y entonces yo te recuerdo solo tres cosas que no sé si estarás de acuerdo o no, porque además esas son opiniones y yo soy el protagonista. ¿Por qué se quedaban tantos miles y miles y miles de oyentes escuchando a García?
Te lo digo yo, que era oyente. Porque hacías una radio espectacular. Porque dabas noticias, porque había periodismo de investigación, aunque con el tiempo aprendí lo que es el periodismo de investigación, porque hablaban los protagonistas, porque un día tenías al presidente del Madrid, al otro al presidente del Barça, al otro al capitán del Madrid, al otro al capitán del Barça. Recuerdo los anuncios cuando había un partido Real Madrid-Barcelona, recuerdo tus anuncios en prensa. El lunes, los presidentes. El martes, los capitanes. El miércoles, los alcaldes. El jueves, los entrenadores. Y el viernes, Super García transmite en... Eso ahora, José Mar, eso era espectacular. Yo quise ser periodista porque te veía hacer eso. Y yo dije, ¿qué huevos tiene este tío? Yo quiero hacerlo también algún día. Eso es imposible de hacer ahora.
¿Por qué?
Porque no se puede.
¿Por qué?
Porque no habla nadie.
¿Por qué?
Porque no sé por qué hemos convertido esta franja de la medianoche, que era espectacular en cuanto pues eso, pasaban cosas, o sea, pasaban cosas, un entrenador se cargaba a un presidente, tú anunciabas un fichaje, cruzabas a no sé quién. Mira, José María, el otro día...
Un presidente
escucha,
se carga a un entrenador sí, en directo en mi programa.
Escucha, por supuesto, el otro día se cruzan aquí en este programa el presidente de la AFE, Luis Rubiales, y el presidente del Sevilla, Pepe Castro, a propósito del rollo este, del Tánger, de la Supercopa, no sé qué, estaba Joseba haciendo el programa, llamó a los dos, ya era una noticia, joder, una noticia que puedes valorar con dos protagonistas. Se enzarzaron entre ellos y al día siguiente en todos los comentarios de la redacción de todos mis compañeros y de todo el mundo era, joder, hicimos radio como la de antes, como la de los 80, como la de García, porque es una excepción. Porque en el panorama actual hay un fichaje, hay una destitución, hay la movida de Lopetegui y no habla ni Dios. Esa es una diferencia con la radio que tú hacías. Perdóname que me estoy calentando.
Perfecto. Mira, antes tampoco hablaban. Y yo te recuerdo, por ejemplo... un cargado de una tremenda atmósfera, un Barcelona-Real Madrid. No hablaba ni nada. Yo, que el día siguiente fue portada del diario Marca, senté en un estudio de Radio Barcelona a Ronaldo y a Raúl.
Nos ha jodido, claro.
¿Por qué?
Por lo que fuera,
porque
eras el número uno, porque te lo curraste.
Y
yo también quiero juntar esta noche para que me expliquen todo esto a Florentino con Rubiales, pero no puedo.
Pero no sentarás nunca a Rubiales, nunca sentarás a Florentino. ¿Sabes por qué?
Bueno, eso lo dices tú.
No, no, que digo que nunca sentarás a Florentino si no pones a Florentino en su sitio. Los equipos, y en eso tienes toda la razón, han llegado a prohibir a los jugadores hablar... porque ya tienen sus redes sociales y tienen todo esto. Pero entonces resulta que el que prohíbe hablar son los dirigentes. Y a esos dirigentes, cuando tú los tienes, cuando alguien los tiene, en lugar de hacerle una entrevista profunda, una entrevista real, le hace lo que yo decía, la felación.
Nos pasamos hasta las 2 de la madrugada casi. Superamos el límite de este programa y como quedaban un montón de cosas por hablar, me atreví a invitar a José María García a volver al partidazo al día siguiente miércoles. Él muy amablemente aceptó esa invitación y ese miércoles 25 de julio volvió a este estudio, al Estudio 1 de la cadena COPE Madrid, para la segunda parte de la entrevista. La segunda parte fue menos tensa, la segunda parte fue más cordial, con 1.000 millones de recuerdos. La primera vez que te vi fue en la salida de una Vuelta Ciclista a España, la primera que yo hice. Y,
pero ya estábamos en el 94
tú,
ya estaba en esta
tú
casa.
Tú en COPE y yo en la cadena SER. Mi primera Vuelta a España, escúchame.
En la COPE.
Yo no te había visto nunca, creo. Te había escuchado mucho. Y tú, muy amablemente, como siempre has hecho, te acercaste a un joven reportero de 20 y pocos años que llevaba allí con el inalámbrico para aquellas peleas en la meta, la llegada de los corredores, te presentaste, me diste la mano, yo te la devolví, me diste un consejo, vente conmigo un poquitín más atrás, porque aunque la línea de meta está aquí, como van a 60 por hora, la entrevista la harás casi un kilómetro más adelante. Y dije, joder, qué tío más majo. Esa noche, alguien del equipo de la cadena SER, después de hacer la reunión del programa, la escalera del programa, se me acercó muy serio por detrás y me dijo textualmente: y tú cuidado a quien saluda, chaval, que te hemos visto. Eso me lo dijo a mí un responsable por haberte saludado a ti, porque nos colocaron en una trinchera y me dieron un micrófono amarillo para que lo usara, como dije ayer, como un fusil. Por eso digo que me extraña mucho que en un acto yo luego por la noche dijera a este tío que me ha hecho una carantoña, porque a mí me cayó una bronca monumental que estuve toda la puta Vuelta a España jodido. Escúchame, estoy hablando yo. Como no he estado nunca... Porque todo mi pecado era, en aquella guerra de trincheras, haber saludado al tío que me metió el gusanillo de la radio y que me hizo querer ser periodista. Y me llevé una bronca monumental y no me echaron de casualidad.
Juan Antonio, ahora entiendo entonces por qué contaste, cómo lo contaste, cuando yo llego a ese sitio y te digo, hola chaval. Era un saludo afectuoso con un jovencísimo que acababa de empezar. Pero claro, si a ti te echan... O sea, ¿qué mayor explicación? ¿Dónde está el origen de aquello?
Cuidado a quién saludas, que te hemos visto.
Por eso, que entonces, ¿qué sucede? Que yo estaba, era el número uno y había que desplazar. Pero eso es igual, mira, ahí solo ya queda el recuerdo. Pero yo he conseguido muchísimos récords. Pero un récord histórico es que tu ex casa tenga que comprar una radio...
Para liquidarla.
Para después cerrarla, para acabar con García. Ni así acabaron. Porque luego me vine aquí. Pero es igual, repito, que todo eso me trae sin cuidado. A mí lo único que me preocupa es que aquella radio era una radio, hombre, que luego además me hacía mucha gracia, y la estrategia que tenías, tú recordarás que la Vuelta Ciclista a España ibas detrás de mí con un perrito faldero.
A lo mejor aquel primer año, sí, sí, luego te mojé la oreja alguna vez también.
No, pero sí, por supuesto, y quien diga que gana siempre es eso. Esa es una de las cosas que posteriormente yo me he dado cuenta, que uno de los grandísimos errores, y tú tenías toda la razón cuando lo decías, es eso, remover el mundo porque ¿quién lo mete el primero? No, ese ha sido un error.
¿Fue un error tuyo?
No.
Cuando te volvías loco porque yo metía a Raúl antes que Estrada, ¿ya no te valía Raúl?
Un error. Un error porque, mira... Lo digo si vale para algo para las nuevas generaciones. Tú tienes el personaje, antes o después. Lo que tiene que ser preocupante e importante es hacerle la mejor entrevista. Que diga lo que no ha dicho en ningún sitio. Eso del primero, pero estábamos equivocados. Lo que pasa es que, por eso te digo, que al margen de esas cosas en las que se mezclaban las empresas y todo esto, la grandeza de aquella radio... es que no concedías un centímetro. Tú fíjate, a mí, después de 15 años, siendo el número uno, forrado, etcétera, etcétera, pegarme como un infantil por un ciclista que al que a lo mejor había ganado la etapa y no lo conocían ni en su casa. Coño, pues esa era la grandeza, de la radio.
¿Sabes lo que pensé yo con aquellos 20 años alguna vez? Recuerdo una etapa... Tú ibas en el coche, yo iba en la moto. A mí me gustaban los despliegues. Transmitíamos 4 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, el final de etapa de la Vuelta a España, una locura. Un día ganó la etapa un chaval que ni me acuerdo el nombre, que se apodaba el Jabalí del Bierzo.
Sí, señor.
Y yo pensaba, joder,
Este tío, bueno, este tío no, la cadena COPE y la cadena SER, dos helicópteros, 800 unidades móviles, una en la montaña para recibir la señal del satélite, Oliván y Herráez en una moto, Romero y Alcalá en otra moto, la unidad central con García, la unidad central con De la Morena, o sea, un despliegue de 6 coches, 4 motos, 2 helicópteros, la unidad de la montaña, vía satélite, RDSI, el mejor equipo humano tanto de una radio como otra, para contar que ha ganado la etapa el jabalí del Bierzo, que con todo mi respeto no le interesa ni a la familia del jabalí del Bierzo. Pero es verdad que era una radio espectacular.
Es que esa era la grandeza de la radio. Tú fíjate, yo parí todo eso y demás. Bueno, estuve un primer año solo o un segundo año, y a partir del año siguiente ya empezaron a venir emisoras, a hacerlo. ¿Te acuerdas que los informativos eran de 10 minutos y demás? El día que
no,
García...
de 10 eran los que hacía yo, tú los hacías de 50.
El día que García se iba, el día que García decidió irse, se acabaron. Tú no ves hoy había una etapa de media montaña. Entonces yo venía del gimnasio y venía a casa para ver si pasaba algo, aunque me presumía...
¿Vas al gimnasio?
Sí, hombre, voy a correr un poquito, a hacer algo. Y entonces...
No te veo muy cachas.
No, pero correr, no cachas, yo no quiero ponerme cachas.
Vale.
Si me pongo cachas con unos 60, es muchísimo más fácil saltarme que darme la vuelta. Pero ¿y tú crees que es posible que hoy el final de etapa del Tour no lo haya dado una sola cadena española?
Bueno, la cadena COPE la ha transmitido a través de nuestra cadena COPE Más y a través de esto que a ti te sonará chino, de las aplicaciones móviles.
No, pero si hablo de la COPE. Entonces tú dices, coño, un helicóptero, dos unidades móviles, tantas motos, tantos coches. Y al final, ¿qué contaba todo? Por los resultados económicos de la publicidad. Y la vuelta era un absoluto y total negocio, al menos para mis cadenas.
Me gusta que la conversación haya ido, a lo mejor más hoy que ayer, por los derroteros de la cordialidad y de la buena educación. Y solamente quería terminar diciendo que ojalá estos 2 días de radio deportiva en la cadena COPE, ojalá a José María García le hayan parecido buena radio.
Solo te querría decir que para mí el primer mandamiento de la cordialidad es la sinceridad. Creo que ayer fuimos muy cordiales, tú más que yo, y hoy hemos seguido siendo más cordiales, tú más que yo.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio, por toda la cadena COPE, al filo de la medianoche. Super García. Información superior para escuchar antes de dormir.
Repetimos las gracias a José María García por esta entrevista completada en 2 días, entre el martes 24 y el miércoles 25 de julio. Y gracias también a todos los oyentes que nos han escrito con miles de mensajes felicitándonos por esos 2 programas aquí en el Partidazo de COPE. Avanzaba la semana y el director, el invitado fue el director del diario AS, Alfredo Relaño. Repasamos con él todo lo que está siendo actualidad deportiva durante este verano, empezando por la forma, para muchos criticable, en la que el Real Madrid, en la que el presidente del Real Madrid fichó a su entrenador Julen Lopetegui.
Take me back to the place that I know. On the
Florentino hubiera ido, digamos, a por Berizzo dos días antes de empezar la liga, le hubiera procurado una incomodidad muy grande al Athletic Bilbao.
Sí.
Estaría muy enfadado los del Athletic Bilbao. Si hubiera ido por Marcelino, estaría muy enfadado los del Valencia. Mm. Si hubiera ido por Quique Setién, estoy haciendo supuestos, ¿no? Dos días antes de la liga, insisto,
sí,
pues hubiera ofendido a los del Betis. Haciendo lo que hizo, ofendió a toda la afición española. Yo creo que fue una cosa que, para tranquilizarse, que encima fue cuarto, quinto, sexto plato, por lo que sabemos todos, ¿no? Porque fue por lo que y porque varias opciones que manejó antes, pues no le salieron. Lo anunció antes de empezar el Mundial y yo creo que fue una... No me gustó, a mí no me gustó, me pareció que ese día escribí yo algo así como que este Madrid fomenta el antimadridismo, ¿no? Que el Madrid, que además tiene un cierto valor simbólico en este país, pues no debe hacer ese tipo de cosas. Además, bueno, pues a espaldas de la federación, sin decir nada, sin concertar el anuncio, no me ha gustado nada, sinceramente. A mí me cae muy bien el Madrid, como me cae muy bien la selección, obviamente, son mis dos equipos.
Yeah. No, lo digo porque habrá también quien piense, bueno, pues, oye, Florentino necesitaba un entrenador, buscó un entrenador, por cierto, Lopetegui tenía una cláusula de rescisión, o sea, que tampoco, sí, tampoco era una... Sí.
No es pirata, pero es descortés, ¿no? No. Es descortés, pues, desde luego fue una cosa que...
Sí, poco estética, poco...
Que la selección le vino mal, sí, y que hizo un ataque del Madrid a la selección, pero es que la selección es el equipo de toda la selección española, se entiende, ¿no? Mucha gente decía, si hace esto el Barça, no, se hubiera parecido un ataque a la patria. Si esto lo hubiera hecho el Barça, pues hubiera caído peor todavía, ¿no?
Sí, sí,
yo
sí,
creo
sí,
que
sí.
No, yo creo que es una cosa que hubiera sido evitable y desde luego de hacerse, se debería haber hecho de otra manera, concentrándolo con la federación, de manera que no excitaras también al excitable Rubiales para que tirara a volcar la mesa como la volcó. Tampoco sé si hubiera ido mejor el Mundial. No sé, pero a mí no me gustó. A mí me dejó, yo desde que lo supe ese día, me dejó mal cuerpo.
Y tú que eres un clásico, ¿a ti esto del calendario asimétrico y que la jornada 1 no sea simétrica de la jornada 20, te gustó o no?
Yo me estoy resignando a ver cambiar muchas cosas.
Te resignas a la modernidad, ¿no?
Sí, me resigno, sí, a... ¿Qué se busca? Que haya partidos más interesantes en las fechas más interesantes y más exportables. Que no caigan en puentes o en... determinados partidos. No hace Inglaterra de toda la vida. Yo recuerdo que Inglaterra desde siempre solía meter los partidos de más bonitos en el corte de Navidad. Me resigno. Tebas ha hecho cosas que en principio me parecían muy audaces y han funcionado. Por ejemplo, la dispersión de horarios. A mí la dispersión de horarios en principio me chocaba mucho. Pero funciona para vender los partidos y para que la Liga Española valga más de dos fuera. Y luego... Yo he sido hincha de los carruseles cuando eran todos a un tiempo.
Pues a eso voy yo.
Pues
a eso
tenía...
voy yo, Alfredo, joder, que tú y yo y toda la gente que nos escucha ha conocido no hace tanto tiempo, ese domingo de 5 a 7 de la tarde, 8 partidos, gol aquí, penalti allá, expulsado, sí, tarjeta, además, atención Bilbao, atención Valencia, y eso ahora se ha perdido.
Tenía su plus, conocías más a los jugadores de, que te digo, del Elche, porque salían al mismo tiempo que los del Madrid, los del Barcelona, los de tal. Ahora, también ahora el fútbol, sé que se vende mejor fuera y da más dinero. Es como un amigo que en todo el fin de semana, cuando le llamas, estás. Si estás un rato aburrido en casa, pones la tele y hay un partido de primera división.
Sí.
Ten también eso en cuenta, ¿no? Esto a lo mejor es muy bueno para depresivos o tal. Desde luego añoro el punto de
mucho.
Carrusel deportivo,
sí,
con la quiniela,
sí,
ahí encima de la mesa,
sí,
tal.
Sí, esa es otra, la quiniela, joder, tenía un sentido la quiniela, te ponías de 5 a 7 a ver si eras millonario, sí, y tal, ahora sí, es que es imposible, te echas la quiniela el jueves y...
La quiniela y carrusel crecieron juntos, fue una cosa que a la que asistí yo, porque yo nací en el 51, a final de los 50 y los 60, la gente en casa escuchaba carrusel con la quiniela y era muy emocionante. Me
hombre, decía, claro que
si
sí.
Ahora metí un gol el Betis, tengo
12,
si
claro,
metí
sí.
Un gol no sé quién, me han fastidiado bajo
sí,
a 10,
sí,
si metí
sí,
este
sí.
Otro, tendré 13, tal.
Sí, total.
Eso, ahora, en la dispersión trae más dinero para el fútbol español y eso es lo que está permitiendo que tengamos futbolistas de un rango muy grande dentro de lo que hay por ahí. Ahora mismo tenemos el ranking FIFA de los clubes europeos, están delante de los españoles porque llegan muy arriba en los torneos europeos. Bueno, eso es gracias a que hay jugadores aquí que a lo mejor en otras condiciones no podrían estar, ¿no? Y eso, tenemos esa lucha con la, sobre todo con la Premier, y esto entiendo yo que ayuda a eso, ¿no? Es una cosa por otra.
El partidazo de COPE, la contraportada, con Juan Antonio Alcalá. Everybody's talking at me. I don't hear words saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces,
only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
Pues Alfredo Relaño y Tomás Guas y García Toma 1 y García Toma 2 y Juanma Castaño y las mujeres periodistas y nuestros compañeros del Máster Cope y el presidente de esta cadena Barrio Canal y Julio Maldonado Maldini, en fin, recuerdos, personajes, entrevistas en estas noches de verano del Partidazo que vuelven, pero ya será el próximo lunes.
Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good.
Y así transcurrió una semana en la radio. Así transcurrió una semana en la COPE del lunes 23 al sábado 28 de julio 2018. Gracias a Manu Torralba, el encargado de la producción de esta serie de entrevistas. Gracias a Antonio Bravo y Javi Rodríguez y Jaime García y José Colchero, los genios de la técnica que han hecho posible que la radio suene bonita. Gracias a nuestro director de deportes, Suáncar, por la confianza. Y a todos ustedes, gracias por elegir nuestra compañía. Y al micrófono para la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá. Gracias por elegir el medio radio. Que pases una buena noche y hasta la próxima, si Dios
quiere.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.